Cope Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 1 de septiembre de 2025. Empieza la temporada radiofónica de forma oficial, siempre en la primera semana de septiembre. Para nosotros es un placer acompañarles en el día de hoy y estar ya hasta las 4 de la tarde con nuestro tertulión. En un día que es el de la resaca emocional de la primera victoria en la temporada 25-26 del Club Deportivo Tenerife. Ganó en el campo del Club Deportivo Guadalajara. A priori, analizado en frío, podemos decir, bueno, que si no gana en el campo de un recién ascendido de Segunda Federación a Primera Federación, ¿dónde va a ganar? Pero yo les reconozco que acudí al partido con cierto recelo. ¿Por el potencial del rival? No, porque venían en mejor dinámica competitiva. Vienen de un ascenso, con muchos jugadores que se conocen, juegan en su campo, el césped no estaba bien, el Tenerife afrontaba el partido con jugadores que físicamente todavía no están a tono, con una pretemporada que no había sido convencional, sin partidos contra rivales de Primera Federación. Tenía mis dudas, ¿no? Mis dudas de cómo iba a salir este partido, y me las disipó casi de un plumazo el Club Deportivo Tenerife, porque desde los primeros minutos se vio que mandaba en el partido, que controlaba lo que sucedía, que se jugaba a lo que quería el equipo de Cervera. Demostró personalidad y demostró una palabra que en esta categoría, yo diría que en todas, pero en esta especialmente, también es verdad que siempre decimos en esta en la que estamos especialmente, hace falta. Oficio, con mayúscula, fue lo que tuvo el Club Deportivo Tenerife. Y eso, evidentemente, le dio una ventaja competitiva ante un rival que cuando se vio por detrás en el marcador ya no supo cómo hacer para darle la vuelta a la situación. Es verdad que en los últimos minutos, con los cambios y ya viéndose con dos goles de ventaja, con el cansancio y demás, llegó alguna vez el Guadalajara, dispuso de una ocasión para cortar distancias, pero nunca peligró el marcador. Lo reconocían los propios responsables del Depor Guadalajara, el director deportivo Susaeta, el entrenador Pere Martí, gente de fútbol que sabe perfectamente de qué va esto y que vieron a un Tenerife superior en todo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Buena puesta en escena, que ahora hay que confirmar el próximo sábado a las 8:30 de la tarde, desde las 7:30, lo van a escuchar aquí en el Tiempo de Juego, Tenerife-Mérida, estreno en casa, en el Heliodoro Rodríguez López, felizmente remozado con esas butacas nuevas que van a estar todas disponibles con una imagen distinta. Falta que aparte de la imagen mejore la instalación en otras muchas facetas, pero bueno, ya al menos tenemos las butacas y con la sensación de que hay que acompañar al equipo, como hicieron ayer casi 200 aficionados en Guadalajara. ¡Qué imagen! Eso también es grandeza, no solo lo que sucede en el terreno de juego, sino lo que sucede fuera. Y permítanme también que de alguna manera, en este momento, felicite a la gente que manda en el club, porque ayer estuvieron hasta 4 consejeros, Felipe Miñambres, presidente, Ayose García, vicepresidente, Raico García y Antonio Porro, en las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara. Y hay que estar en el primer campo que visitas, en una instalación humilde, de otra categoría, a la que no estás acostumbrado, si tú eres quien lleva la gestión del Club Deportivo Tenerife, también tiene que estar ahí. Y eso hicieron los directivos, los aficionados y nosotros, la cadena COPE, que va a estar en cada partido, en cada visita con el Club Deportivo Tenerife. Realiza Adrián García, les habla Juanjo Ramos, estos son los Deportes COPE en Tenerife, de aquí hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulián.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y hay muchas cosas que contar, pero quiero empezar con un apunte que es actualidad, porque hoy cierra el mercado a las 23:59, es decir, un segundo antes de las 12 de la noche, cierra el mercado de fichajes, también en Primera Federación. Y en el caso del Club Deportivo Tenerife, hay que decir que le falta dar una salida. ¿Cómo está la situación a escasas 8 horas del cierre del mercado? Digamos que la salida más fácil sigue siendo la de Facundo Agüero, el central argentino, que hasta hace una semana estaba en la pole position para salir. Es verdad que dejaba dos dudas. La de sacar a un fichaje que había llegado un mes antes a la isla, y la de dejar coja una posición que tiene que tener al menos 4 efectivos y que se hubiera quedado con 3. bueno, vale, que David se pueda adaptar a ese puesto, que Zoilo también, que están los chicos de la cantera, que sí, que hay soluciones. Pero no parecía la mejor tener solo tres centrales profesionales para afrontar toda una temporada. Y siempre les dijimos, incluso cuando Manu Gil hace dos semanas, en la rueda de prensa de una de las presentaciones de jugadores del Tenerife, aseguró que Michael Mesa y José León no se movían, que el candidato ideal para la dirección deportiva del Tenerife, de cara a abandonar el club, el descarte ideal, seguía siendo Michael Mesa. Ayer lo contamos en la previa del partido y hoy les ampliamos información. Dijimos ayer que la exclusión de la primera convocatoria de la temporada de Michael Mesa, convocatoria de 20 futbolistas en la que no estaba el tinerfeño, a pesar de que se ha machacado durante toda la pretemporada, que físicamente está bien y demás, supuso un varapalo casi definitivo para él. Por primera vez le ha mirado a los ojos a la posibilidad de estar una temporada, no digo en blanco, pero sí en el ostracismo, teniendo pocas oportunidades, sabiéndose lejos de la titularidad y de los minutos de juego. Y eso yo creo que le ha hecho abrir los ojos de verdad y plantearse la salida. El Club Deportivo Tenerife, y esta es la noticia, acelera desde esta mañana contactos para ofrecer o negociar, en función de cada caso, una salida de Michael Mesa como cedido. Se le busca cesión al tinerfeño, que no se desvincularía del Club Deportivo Tenerife, que asumiría, si hiciera falta, una parte del pago del salario de Michael Mesa con tal de que éste abandonara la disciplina blanquiazul por esta temporada, dejara una ficha libre que permita la inscripción de Javi Pérez y de Facundo Agüero, que son los dos que faltan, entre los 18 que puede tener mayores de 23 años para esta temporada. Michael no se niega, pero evidentemente quiere elegir. No quiere ir donde le digan, sino quiere elegir su destino y ver las condiciones en las que va a estar en ese equipo. Necesita, si sale de aquí, marcharse a un club donde disponga de minutos, nadie lo garantiza, pero donde a priori, viendo lo que hay, el entrenador, la plantilla, pueda recuperar el protagonismo que le faltó la temporada pasada, porque fue muy irregular en ese aspecto, y que no va a tener en esta si se queda en el Tenerife. Por tanto, avanzamos hacia el cierre del mercado con el sí de Michael Mesa a abandonar el Club Deportivo Tenerife por una temporada en calidad de cedido, si están de acuerdo tres partes. Siempre hacen falta tres partes en estos casos. El club que le quiera, el Tenerife, en la cantidad que tenga que asumir de su ficha, y el jugador, porque tiene que querer irse a ese lugar. Por tanto, intensas las negociaciones para que sea Michael Mesa el que abandone el Club Deportivo Tenerife y no otro futbolista. No hay nada descartado si no se le encuentra ese acomodo a Michael, en el que estén de acuerdo todas las partes, seguiría siendo Facundo Agüero la alternativa, salvo que surja otra, inesperada. Pero así están las cosas a las 2:09 de la tarde. Día después de un partido que ganó el Club Deportivo Tenerife, así lo valoraba Álvaro Cervera en rueda de prensa.
Digo, la verdad, no me esperaba nada porque hace mucho tiempo que no jugamos en esta categoría. En pretemporada hemos jugado partidos, pero tampoco así con equipos de este nivel o de nivel superior. Y estábamos todos un poco, el cuerpo técnico me refiero, un poco pendientes de lo que nos íbamos a encontrar. La verdad que no lo sabía. Un equipo que acaba de ascender, con mucho ímpetu seguro, que nos iba a poner muchos problemas, que nos ha puesto. Pero sí es verdad que nosotros hemos arrancado bien, nos hemos puesto por delante y eso nos ha dado cierta tranquilidad, cierto miedo también. Y al final el primer partido hay que ganarlo. No hay que mirarlo mucho más. Es el primer partido que jugamos 90 minutos, porque nosotros casi toda la pretemporada los jugadores han jugado pues el que más 60, 70, y todo eso también hay que mirarlo, y al final estamos contentos por la victoria, por la primera parte que ha estado muy bien, y la segunda pues algunas cosas tenemos que modificar.
Algunas cosas hay que modificar, dice de la segunda parte Álvaro Cervera, pero en general muy contento ante un rival, el Guadalajara, que fue inferior al Club Deportivo Tenerife, tal y como reconoce su técnico, Pere Martí. Escuchen lo que dice del Club Deportivo Tenerife.
pasaba lo que podía pasar, es decir, al final, a nivel de juego, de situaciones, de gol, Tenerife nos ha chutado dos veces a puerta, nos ha metido dos goles, pero sí que la sensación es de que a nosotros nos costaba mucho generar y ellos estaban cómodos en el campo en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que hay, sobre todo, es decir, no quiero decir que la categoría vaya a ser así, ¿no? Creo que el Tenerife es un equipo ahora mismo, en estos momentos, que está por encima de la categoría y que nosotros, de momento, aún no podemos competir con ellos, ¿no?
El Tenerife es un equipo que en estos momentos está por encima de la categoría. Hay que demostrarlo, ¿eh? O si quieren, hay que seguir demostrándolo, porque ayer empezó, pero era solo la primera etapa de 38 que tiene que recorrer el Club Deportivo Tenerife en esta temporada. Y comenzó haciéndolo con, no voy a decir sorpresa, pero con una apuesta llamativa que a Cervera no le convence del todo, él mismo lo reconoció en rueda de prensa, pero que para el partido de ayer le venía bien, jugar con dos nueves. Lo comentó Jesús de Miguel, uno de ellos.
Bueno, sí, al final yo siempre que me ponga estaré contento, tanto con Enrique o con cualquier otro. Sí que es verdad que yo personalmente prefiero jugar con otro arriba, pero bueno, al final él decide, él pone las alineaciones y él es el que manda.
Ese era Jesús de Miguel y este es Nacho Gil, uno de los autores del gol. El primero fue Dani Fernández, el canterano, el segundo de Nacho Gil, que lo celebró y vaya la que se lió en la celebración, porque se acabó cayendo una valla, fue en el lugar donde estaban los aficionados del Club Deportivo Tenerife y bueno, escapó de la quema el jugador.
No, la verdad que lo estaba hablando antes con David y ha sido una jugada muy muy buena, ¿no? Que pues nos hemos juntado un poquito los tres de arriba y la verdad que ha salido perfecto y encima pues celebrarlo con nuestra gente que ha habido ahí un pelín de tal, pero muy bien.
Dos cosas.
Mira, la tenía, pues yo no sé ni cómo está el dedo bien, pero nada, pues bueno, vamos a celebrarlo ahí, yo estoy un poquito en distancia y viene la bestia de Enric, me trae para ellos y ya pues bueno, pues un poco la euforia, ¿no? Las ganas esas de ganar el partido, del gol y todo, pues bueno, ya sabemos que para la próxima hay que estar un poquito más comedidos.
Y ayer por Guadalajara, en el Pedro Escartín, una cara conocida, un amigo, Manolo Martínez, jugador del Club Deportivo Tenerife de aquel último ascenso a primera, 2008-2009. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Todo bien, contento.
Bueno,
estuve ayer en el partido y bueno, muy buenas sensaciones y me dejó el equipo muy tranquilo, y después pude también hablar con la gente del club y bueno, la verdad que se hizo un trabajo ayer muy difícil, que aunque parezca que no es la primera vez, una categoría muy difícil, creo que puede estar la isla contenta por cómo se desarrolló ayer el partido.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque empezar siempre es complicado, con 15 fichajes más, en un campo que no estaba en perfectas condiciones, digamos que se daban algunos ingredientes que nos hacían ir con ciertos recelos al partido, pero el equipo cumplió, ¿eh?
Sí, lo importante yo creo que tenéis un entrenador que sabe bajar al barro y no le importa bajar al barro, lo tiene claro. Ayer salió el equipo y es muy difícil ver la categoría con un equipo que desciende con la actitud de la intensidad que sale que iguala y supera a un recién ascendido, que viene con la inercia positiva y tú vienes con la inercia negativa. Por eso te digo que me voy tranquilo, porque bueno, hablando tanto con el míster como con Álvaro como con Roberto, mi impresión y mi conclusión fue esa, que igualando en esta categoría de intensidad como igualan, después tienen jugadores de calidad y se tiene un equipo muy trabajado. Y
yo
así que contento.
Lo vi con mucho oficio al equipo, con mucha personalidad, sabiendo en cada momento lo que necesitaba, lo que requería el partido. Es verdad que en los últimos 10, 15 minutos, bueno, pues el Guadalajara te crea una ocasión, meten más balones arriba, descuelgan más gente, pero la sensación es que el Tenerife controló la gran parte del partido y lo supo decantar.
Sí, por eso te digo, yo de grano el partido, Juanjo, yo he visto este año, bueno, llevo el Nasti, llevo 5 años en la categoría, en esta categoría maldita y he visto muchos partidos y el equipo sabe lo que juega y sabe que habrá partido donde no jugará bien, pero tendrá que esperar el momento. Ayer creo que se dio todo. Físicamente vi un equipo muy superior al Guadalajara, después ya te he dicho que el equipo está muy trabajado por Álvaro y sabe lo que quiere para esta categoría. Sobre todo también vi a una plantilla involucrada, porque tanto los que entraron como los que estaban los que se quedan en el banco, vi que un equipo que va por todas desde un primer momento, que sería muy importante.
Sí, desde luego, y lo va a ser porque la temporada va a ser larga. Oye, estuviste con Ayose García también, estaba Felipe Miñambres, estaba Raico García, Antonio Porro, prácticamente todo el consejo del Tenerife. ¿Qué te contaron de cómo va el club? ¿Te dejaron tranquilo también en ese aspecto?
Sí, bien. Yo creo que ya desde fuera ya a mí me da tranquilidad el club. Yo siempre he sido una persona optimista, pero también hay que ser realista con el mundo del fútbol. Y bueno, con Felipe estuve, con Raico estuve antes del partido, con Felipe en intercambio, en el intermedio también lo vi muy tranquilo con el 0-1 y te pude saludar. Y después con ellos también estuve al final del partido. Y la verdad que ahora mismo el club y sobre todo la afición puede estar tranquilo con la estructura que tiene, que es una estructura impresionante, tanto para la categoría a nivel de primera red como también a nivel profesional. Creo que es un club con futuro. Estoy muy ilusionado con este año y es muy raro que yo lo comente solo con una jornada, pero bueno, estos son cimientos que se montan y la experiencia y la trayectoria que he tenido me hace ser optimista.
No, eso te iba a decir, tú conoces bien esta primera red porque has seguido al Nástic, has estado dentro, sabes lo que se cuece. Yo creo que el Tenerife tiene, yo no voy a decir una ventaja, pero voy a llamarlo oportunidad, porque es verdad que si uno mira al otro grupo donde está el Nástic, Murcia, Cartagena, Eldense, Hércules... No voy a decir que el grupo del Tenerife es fácil, pero a algunos clubes con historia sí que los ha conseguido eludir.
Sí, pero también te voy a contar una cosa, Juanjo, para que veas que esta categoría es puñetera. El año pasado era al revés. El grupo que le tocó al Nástic, el grupo norte, era, digamos, el menos difícil y el del sur. Al final, ¿sabes quién subieron? Los cuatro del grupo que se suponía que era más fácil. Subió Andorra, subió, bueno, todos los que subieron fueron del grupo norte. Eso no te hace confiar, porque también por otro lado te va a encontrar a equipos físicos que no te van a proponer el juego que tú vas a tener que proponer. No sabes en este caso y en el fútbol qué es mejor. Está claro de que la trayectoria del Tenerife ahora mismo en este grupo no lo tiene ninguno. El más cercano puede ser el Racing de Ferrol, pero por estar próximo, que ha estado próximo a la LFP también, pero por todo lo demás no. Pero es muy tradicional esta categoría y lo bueno de que el cuerpo técnico que tiene el Tenerife lo sabe y no se va a confiar.
Viste la afición ayer, ¿eh? Impresionante. Primer partido, agosto, Guadalajara, no sé cuánta gente habría allí, 150, 160, 170, o sea, una barbaridad, ¿eh?
Sí, yo ya desde el principio bueno, ya antes que estuve por los legaños tomando algo con un amigo y ya vi que la gente se volcaba, es buen sitio para venir a Guadalajara, pilla cerca de Madrid. Bueno, yo creo que la afición nunca ha dejado solo al equipo y este año que se le necesita ahí va a estar. Así que esperemos que siga todo así, de que el equipo tenga suerte con el tema de lesiones y bueno, y que siga con la misma actitud que empezó ayer. La declaración de Álvaro ya la ha dicho, de que sin compromiso y sin dar el 100% y sin ser competitivo en resumen en esta categoría, va a ser difícil.
Manolo Martínez, un placer siempre hablar contigo, amigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo. Igualmente, amigo.
Uno de los jugadores que protagonizó el ascenso de la 2008-2009, Manolo Martínez. No quería yo, sé que está en el Eurobasket, dejar de saludar en este primer lunes del mes de septiembre a nuestro jefe de deporte. Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Juanjo. Saludos desde Limasol. Acabamos de terminar la comida de la Federación Española de Baloncesto y aquí estamos, escuchando a Manolo Martínez.
Bueno, mejor perspectiva, ¿no?, después de la victoria de ayer de la selección española.
Sí, bueno, se trataba de ganar los tres primeros partidos. Frente a Georgia no solo no se pudo, sino que además se bordeó el ridículo, pero la verdad es que la reacción ha sido enorme. Victoria sin paliativos frente a Bosnia, que disipa diferencia de puntos en caso de triple empate con Georgia y Bosnia, es decir, nos da casi la clasificación ya para octavo de final. Y ayer frente a Chipre, pues un paseo que tampoco es una referencia para el futuro. Pero bueno, creo que ahora Italia y Grecia, martes y jueves, nos darán mejor visión de todo lo que se puede esperar de esta selección.
Hay que confiar siempre en el equipo de Sergio Scariolo. Suáncar, hablemos del Tenerife. Ayer lo viviste de una manera especial, porque estás lejos de casa, como es lógico, pero con la alegría de esa primera victoria en Guadalajara.
Sí, Carlos Elorrieta me facilitó el enlace. Y aunque tenía algunos problemas de vez en cuando de visión, en general pude ver el partido, vi los goles, y la verdad es que me pareció un Tenerife muy solvente, que es capaz de dominar con claridad los partidos. Y en el caso de ayer, no sé si es que el Guadalajara es especialmente débil, o que el Tenerife sacó a relucir todo su poderío, pero lo cierto es que me pareció un partido cómodo, en algún momento determinado, ya en el tramo final. Parece que perdimos un poco la onda, pero bueno, es que esto es fútbol y no vas a estar los 90 minutos en las mismas condiciones. El caso es que me llevé una alegría, que felicito al club y que después de el desastre de la pasada temporada, parece que empezamos de nuevo a recuperar el terreno perdido. Esto no ha hecho nada más que empezar, pero empezar bien siempre es bueno.
Desde luego que sí. Habrá tiempo de hablar largo y tendido. Suáncar, muchísimas gracias. Que vaya todo bien ese resto del Eurobásquet.
Un abrazo.
Un abrazo luego. Fuerte. 2:21. Muchas cosas que contar todavía y nuestro tertulión que está por llegar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Ópera de Tenerife presenta Ópera en minúscula. Descubre la nueva lírica en pequeño formato, fresca y sugerente. Del 7 al 27 de septiembre en Auditorio de Tenerife, Teatro Leal y Espacio La Granja. Entradas a 10 euros. Toda la información en auditoriodetenerife.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar todavía, 2:23, pero quiero recordar todo lo que vamos a ir estrenando esta temporada. Por ejemplo, sintonía. Vamos con la del resto del fútbol. Con ella vamos a hablar, por ejemplo, del Costa Deje Tenerife, que está, lógicamente, estrenando jornada, la primera, de la Liga F. Esta mañana ha presentado a María Gosé, uno de sus últimos fichajes, y el pasado fin de semana consiguió un punto en su visita a Lezama, 0-0. Ante el Athletic Club de Bilbao, primera jornada de la Liga F. En el resto del fútbol tendremos estreno el próximo fin de semana, porque juega el Tenerife B en la Segunda Federación, lo hará visitando a Las Palmas Atlético el próximo domingo, y va a arrancar también el grupo canario de tercera división esta semana con el Tenerife C, que también va a tener estreno en la categoría, y con los restos de equipos tinerfeños que algunos de ellos han apostado muy fuerte, como es el caso del Marino. Hay que ver ese Real Unión ex Santa Úrsula en Santa Cruz, hay que ver al Busanado, bueno, los equipos que van a estar participando esta temporada, y que lógicamente cada uno de ellos parte con unas aspiraciones, igual que en la isla de La Palma, el caso del Club Deportivo Mensajero y del Atlético Paso, que evidentemente van a aspirar al ascenso a la Segunda Federación, uno para regresar y otro porque no lo consiguió la pasada campaña. Y del resto del fútbol al baloncesto. Esta no es de estreno porque nos gusta mucho. La del baloncesto. Esta mañana presentó en La Laguna Tenerife a Héctor Alderete, uno de sus refuerzos para la temporada 25-26.
La verdad que bastante bien. Venía con la expectación de ver cómo iba a ser, porque al final es un equipo muy diferente al que estoy acostumbrado, con mucha gente, con mucha experiencia. Pero todo el mundo me lo está poniendo muy fácil. Está siendo sencillo en el sentido en el que la gente me está ayudando mucho. Y nada, me está gustando bastante. No me lo tomo así, me lo tomo con la intención de aprender de ellos. Al final son todos unos referentes y ya muchísimo tiempo en el alto nivel. Entonces me lo tomo con la intención de aprender todo lo posible de ellos, de sus costumbres, de cómo entrenan, de cómo se calientan, de cómo se preparan, e intentar pues empaparme de todo para copiarles e intentar que me vaya igual de o la mitad de bien que hay.
Y vamos con el polideportivo. Esta va a ser la sintonía que nos acompañe durante toda la temporada. Con nuestros equipos que están ya en la pretemporada, como los del vóley, el caso del Cisneros Halter, el caso también del Club Voleibol Aries, el Tenerife, el Ibis, La Laguna, o un escalón más abajo, el caso de la querida del Cuesta Piedra, que siguen anunciando fichajes de cara a la próxima temporada, aunque les va a costar algo más empezar, por supuesto, la temporada. El último fichaje anunciado por el conjunto del Agueré, que la pasada temporada se quedó a solo un partido del ascenso, es el del Ludovica Menekotsi, que ficha por el conjunto aurinegro de cara a la próxima temporada y que va a ser sin duda un refuerzo importante para el equipo lagunero. Y llega el momento, 2:27, de arrancar, de iniciar nuestro tertulión 2025-2026. ¿Con qué mejor que con los goles del Tenerife de ayer, que nos dieron la victoria?
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
No se encontró con hueco para el disparo, lo intenta la segunda línea de fondo. De Miguel la pone arriba, segundo palo. Gol, 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 el primero de la temporada en el 23 de la primera parte. Centro de Miguel, que se había quedado sin disparo, que buscó hueco para el centro, y en el segundo palo apareció el pibe por sorpresa para empujarla, para poder por delante los nuestros. 23 y medio, primera parte. Pedro Escartín, Guadalajara 0, Tenerife 1, Dani Fernández. Balón para Enrique Gallego, el taconcito de Enrique Gallego, le va a quedar a De Miguel se mete dentro del área, se la quiere dejar a Nacho Gil, le puede pegar a Nacho, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Nacho Gil. Gol del Tenerife. Gol, 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 gol. Nacho Gil en el 5 de la segunda parte. Otra vez asistió De Miguel, recibió dentro del área, pierna derecha, le pegó raso abajo, definió perfecto. Guadalajara 0, Tenerife 2, Nacho Gil. Argento, 2:29, esta tampoco la cambiamos porque la sintonía nos encanta. Y el tertulión también, don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Dando ejemplo,
Le acabo de dar un audio aquí a alguien, el pobre, ¿sí? Ahora estaba escuchando el Tenerife.
Ah, ¿sí?
En la discusión nueva.
Pues sí, fue sin querer, le mandaste ahí el audio. Bueno, está bien.
Creo que sí.
Está bien, bueno, no pasa nada. Si es el gol del Tenerife, se llevará una alegría. Sí, ya, pero ¿no? Estaba jugando ahora.
Se habrá enterado ahora. Se habrá igual, enterado ahora.
Pues. Igual sí.
Porque a quien se lo mandé...
El fútbol no...
No es su fuerte. No. Más bien, de primera, división.
Ah, vale.
La liga...
Vale. ¿Es de eso que le compra a los chiquillos la camisa del Barcelona o del Madrid?
Sí, no sabe ni el año que se la compra, pues se la compra por el Express.
Ajá.
Y a lo mejor otro año.
El otro día una amiga que no le gusta nada al fútbol, hacía tiempo que no la veía, la verdad, me contaba que le ha tenido que comprar a sus hijas la camiseta de Lamine Yamal. Si no, y ellas no son ni del Madrid ni del Barcelona ni nada, son de Lamine Yamal.
Es lo que es el marketing ahora, es la imagen.
Sí, sí.
Porque, bueno, con mi hija me pasa, que tiene 19 años, pero me pasa que ve, no voy a decir quién porque no se lo merece, pero un personaje que hay en Tenerife ahora, lo ve en TikTok.
Ajá.
Pues ni lo tiene, no lo tiene agregado. Es un personaje que grita por ahí y llama a Pinocho la gente.
Vale.
Vale. Y lo conoce.
Claro.
Dice, ¿y este quién es?
Claro.
Yo ni sepa. Digo, pero tú lo sigues. Dice, no, pero me sale.
Es que le sale, que te sale. Igual. Ahora con el para ti y el siguiendo en las redes sociales, como tengas el para ti, te sale cosas que tú no sigues.
Sí, para ti.
Y es que toma para ti.
Porque ellos creen que es para ti.
Sí. Porque... Además, como que no lo quieren ellos, toma para ti.
Y como te has entretenido y le des sin querer a algo y que te quedes parado ahí y te pones a hablar,
sí.
Y quede la imagen, yo qué sé, una inmobiliaria.
Sí, te sale piso luego todo el rato.
Parece, yo ahora mismo parece que estoy buscando piso. Ahora mismo. Que vaya a precio. Por cierto.
Que vaya, sí, ¿no? Porque claro, luego te salen las ofertas y te quedas pensando.
Pero hay ofertas.
A mí me pasó con una universidad hace poco. Pinché en una universidad y me terminaron escribiendo a la universidad. Insistiéndome que me rebajaban un 40%. No, mire, que yo ya estoy...
No, yo ya
estoy,
no.
Yo ya estoy ya en no. Otra... No, pero bueno, si usted quiere y tal, hacemos una rebaja.
Pero es increíble eso. ¿Eh?
Sí.
A mí lo de hablar y que me salga nunca me ha pasado. No me he dado cuenta.
Porque hay gente que dice que sí.
Hay gente que dice que estás hablando de algo... Y te sale, pero a mí no me ha pasado.
Los algoritmos.
Pero lo de quedarme quieto en algo, ¿sabes? Que la pantalla no se me mueva por algo,
eso
o
pasa.
Pinchar sin querer en un sitio, que hay todo publicidad ahora. Bueno, pero a cada momento.
¿Y a José Miguel Galarza le habrá pasado? Don José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Me pasa.
Sí, ¿no?
Me pasa.
Sí.
Menos lo del audio, pero la gente que tengo alrededor sí.
No quieren entender.
Sí dice que le pasa lo del audio.
Y no como quieren entender. Como pinches, en alguna cuenta... Que, por ejemplo, yo qué sé, pues porque yo ayer, por ejemplo, por la noche, yo no había visto el Rayo Barça, porque me pilló volviendo de Guadalajara a Madrid, y de repente pinché por ver la imagen del penalti a Lamín, que había como polémica porque el VAR no funcionó y no sé qué, y me empezaron a salir cosas, que si el VAR no sé qué, que si no sé cuánto, que si cuenta Madrid no sé cuánto, que el Barcelona siempre pasa lo mismo, son unos sinvergüenzas, los del Barça, pero luego no estaba el VAR en la segunda parte, no sé qué. Digo, muchacho.
No se te ocurra pinchar las pestañas para ti, porque entonces no sales de ahí.
Chiquito aburrimiento.
Se te va el día.
Sí.
No, pero
sí.
A lo mejor están, vamos a poner, está jugando el Barça, el Rayo Barça, y te vas a los que tú sigues. Pues es que el mismo resultado lo veo 30 veces. ¿Sabes? Porque
eso es suficiente ya.
Digo, marca, yo qué sé, todo.
Claro.
Ope, tal. Claro. Y todos te llevan gol del Barça y lo ves 20 veces. Claro. Y dices tú, claro, es que todos los que yo estoy siguiendo.
Claro, por eso pones para ti, para buscar cosas nuevas.
Por cierto, sí.
Siempre que. Hay gente que te dice, hay que probar cosas nuevas. Y no lo sé.
Y sale cada cosa.
No lo sé.
Sale
no
cada
sé.
Cosa de mí. Que te pregunta a ti mismo. Y dice, ¿por qué me sale esto? ¿Por qué me sale?
Sí.
Como
sí,
quedan 37 jornadas todavía, habría manera de explicar la prima esto del audio que está otra vez trabado. Y le es imposible
seguir
los partidos por la aplicación de copia.
La única persona del mundo a la que le llega antes la imagen de la tele que el audio de la radio. Todo el mundo está loco por ver cómo ajusta.
Pero
el
por
audio
la aplicación.
De la radio para retrasarlo.
No, pues.
Mira, ayer había en casa por lo menos.
Lo prometo, pero me pasa a nivel nacional.
Entre 2 y 3 segundos de retraso solo. Imagínate.
Cuando el partido. Cuando el partido es en DASA,
no tendrás activado el retardo
en la tele.
No, en la aplicación.
No, me pasa igual con tiempo de juego, con partido de
igual tienes activado el retardo ya.
Que lo quito. Que lo quito.
¿Qué cosa?
Me va la imagen antes, pero una excusa para no escuchar, que lo reconozca, un montón.
Una excusa.
Pero no te estoy hablando de 2 segundos. No.
Yo te digo que en la transmisión nuestra de ayer sabíamos que Cervera estaba sancionado. Lo sabíamos. Sabíamos que los goles se revisaban de oficio, en el VAR este de low cost que nos han puesto. Y hasta contamos que los VARs, porque estábamos allí, claro, lo podíamos contar, que los VARs del Guadalajara ponían VAR con V.
Yo lo vi, ya lo vi.
Sí, o sea,
lo vi en la red.
Que nosotros contamos cositas, nos lo pasamos bien.
Sí,
ahora.
Si yo quiero.
Si usted quiere escuchar ahí.
No quiero escucharlo. Bueno, se puede ver en dos partes, ¿no? Entonces... los dejo en su imaginación.
Ajá.
Que elijan la plataforma de la que estoy hablando.
Ajá.
Hay una de las plataformas que creen que están haciendo un programa de radio, pero un programa de radio por la noche, porque hablan de todo menos del partido, uno que le cuesta ahora mismo
sí.
saber quiénes son los jugadores del Tenerife, ya no te digo del equipo contrario, de los jugadores del Tenerife, dices tú, ¿quién es? Con la imagen como está, son nuevos,
una
a
cosa,
uno le cuesta. Tú... Y se ponen a hablar de cosas que, dicen, no, mira, hay un partido ahí delante, ustedes no ven el partido.
Que quede claro que los narradores, si no son los de la televisión canaria, van a escuchar los mismos en Movistar, en Orange, en Fútbol Club, en Digimóvil, en todas las plataformas, que son 7.000, que no saben ni que existían algunas de ellas. Bueno, una vez el otro día me escribió en Twitter por si le hacía publicidad. Sí, sí, sí. Por cada nuevo cliente te pagamos tanto. Digo, no.
No pasamos nada por ahí.
No. No sabía ni que existía, por cierto. Entonces, en todas esas van a escuchar la misma narración, porque es una narración de origen, que digamos que pone la productora a la que le han encargado que haga los partidos. Y la imagen es la misma también. Sí, es la misma. En todas las plataformas va a ser la misma imagen y los mismos narradores.
¿En la Canaria también?
Sí, la misma. Lo único que cambia en la Canaria o en las autonómicas que tengan derecho son los narradores, que los ponen ellos, cada uno el suyo con su acento y con sus comentaristas. De resto es en todo lo mismo. Es decir, que si no tenemos una repetición, por ejemplo, del fuera de juego que nos fue ayer de Enrique Gallego, no lo va a ver, no lo van a ver en ninguna plataforma.
Yo por un momento ayer estaba
los cambios de planos espasmódicos ayer, entonces
sí,
para todo igual.
Para todos igual.
Ustedes saben, si no lo saben se los cuento yo.
A ver.
El Bolorino.
Sí.
Bolo,
nuestro amigo. Sí, Bolo, nuestro amigo Bolo. Un saludo, Bolo.
Retransmite los partidos de la Ñaz.
Sí.
Y a mí llegó un momento que me parecía que estaba viendo la Ñaz. Por la imagen. Por un momento digo, Bolo va a decir algo de un momento a otro.
¿Será que está narrando Bolo? No.
Pero así unos cambios. Había unos cambios de imagen, unos cambios de cámara.
Oye, has estado protegiendo a tu lugar teniente, esperando a que llegue, alargando aquí un poco el tema. Máximo Martín, buenas tardes.
No soy él.
No eres el lugar
teniente. No soy el lugar teniente de Primi.
No.
Podríamos serlo, pero no lo soy.
No, para nada.
Buenas tardes.
Además tiene unos principios.
Yo me he mimetizado, no por el pelo, con Lorenzo Dorta.
¿Ah, sí?
Claro. Vamos a favor. Jugamos en el mismo equipo. Nunca mejor dicho.
Bueno, Loren, en la final de la temporada pasada estuvo un poco desatinado, desafortunado.
Bueno, tú sabes por qué lo dices.
Sí, eso sí. Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanjo.
Que tuvo Rojas que reconducirlo porque Loren no encontraba el camino. No.
Bueno, entre eso y los claustros que no le dejan venir a tertulias y no dijo ciertas cosas que otros escuchamos, pues mejor.
Hoy, por ejemplo...
¿Hoy tenía claustro ya?
Claro. Joder. Primer día, claro.
Primer día en
además,
claustro.
Además, le ha tocado cerca de la emisora.
¿Cierto?
Al lado.
En Alcalá.
De Henares.
Buen sitio. Por lo menos. O de Guadaira, no sé, pero...
Pues ya ir a Alcalá no es como
ey, antes, es un sitio maravilloso. No, pero, creo, lógicamente, para venir a la tertulia, está lejos.
Ya
está lejos,
lo va Alejandro, antes. El año que viene, que lo manden a Tamaimo y ya está la...
Apro, está como
antes, no sé yo, por lejanía no sé yo, está ahí la cosa.
Ha prometido saludar.
Con la autopista, ¿cómo está? Si te llega ahí un momento.
No, ya se quedará, dice que se va a quedar en Garachico algunos días, porque claro, por allá, por otro lado. ¿No? Por detrás, bueno, como dice el, detrás, como decimos los santacruceros, por detrás. No,
por la cumbre.
A la altura ya con la pasarela del Padre Anchieta ya fue en pleno funcionamiento.
Con la presidenta del Cabildo,
las medidas de Rosa Dávila,
cuidado,
que ya van a hacer efecto.
Se pusieron 22.000 butacas antes que la pasarela del Padre Anchieta. Cuidado, en tiempo récord, 3 meses.
Ya lleva tiempo.
Sí.
Y el otro día leí.
Sí.
Es para ver un poco.
Sí,
ya vamos a primera
sí, además, la primera tertulión tiene que ser así.
¿Por qué la pasarela de Padre Anchieta? Y es verdad, pues no le hicieron en línea recta.
¿Cómo línea recta?
Sí, usted hace, en vez de hacer el círculo, pues pone usted de una punta a otra y con cuatro pasarelas hacia abajo.
Para que sea más rápido cruzarla.
Sí, ¿no?
Pero más
sí,
bonito.
Porque hay gente que va agrícola, otros van a química, unos vienen de la Trinidad,
tú cruzas, te subes por Trinidad, sube y en vez de hacer un círculo así, cruzas por encima y cuando llegas al final al otro lado... Otra rampa.
Pero eso tendrá un estudio.
Yo no soy ingeniero.
No, claro, te iba a decir que habrá un ingeniero que diga, mira, esto tiene que ser así por esto.
Porque, bueno, esto tiene que ser así porque es más caro. Por la decisión de ingeniero. Si lo hago en línea recta, me sale más barato.
O porque tarda más.
Y gano menos.
Porque aquí en España parece que las obras se hacen para que tarden más en vez de menos.
También.
También puede ser.
Pero es que lo leí y digo.
Yo voy a empezar.
Tengo que hacer yo todo el círculo.
Voy a empezar a hacer lo que hace Primi con Taco, pero con el Toscal.
Ahí está,
voy a ver si me independizo el Toscal.
El Toscal cambia de... ¿Eso qué es? ¿Por la mañana cambia de dirección una calle y ya está?
Sí.
Sí, es decir,
o por la mañana o a mitad de mañana.
O a mitad de mañana.
Sí, pues, sí, de repente a las 11 de la mañana, o sea, te dice no, ya por aquí no se puede.
Está acabando, ¿no?
Primi, Juanjo, que está en el límite entre lo que está acabado y lo que no, entonces...
Sí.
Se asoma
sí,
todos los días.
Todavía no, sí. No,
no, hay un tramo que a mí me parece escandaloso, que es delante del colegio del Hogar Escuel, que eso lleva cerrado 2 años. Le dijeron al colegio que tardaba 3 meses, que era del verano pasado al inicio del curso pasado. Y va a empezar el curso la semana que viene y no está todavía. O sea, es una cosa...
Es que has encontrado cosas... Ahí.
Yo voy a decir lo mismo que dices tú con la pasarela, okay. O que te decimos a ti con la pasarela. Seguramente habrá ingenieros y cosas esas que sepan más que yo y que tendrán una explicación. Pero a mí me parece escandaloso.
Bueno, pues han puesto los contenedores soterrados prácticamente en delante de una de las entradas del colegio.
Sí, que...
O sea, en perpendicular a una de las entradas del colegio.
Que algunos de ellos...
Para
de
la práctica de los chiquillos, ¿no?
Sí, pero espérate que
educación medioambiental.
Pero espérate que la parte de la obra, que ya está terminada, no están en funcionamiento todavía.
Ah, tampoco.
No, porque el camión no puede seguir luego.
Claro.
Entonces no.
No tiene donde girar.
Está toda la calle por ahí para allá y los contenedores son los antiguos porque. No están. Una cosa. Bueno, vamos a hablar del Tenerife.
Bueno, sí.
Podemos empezar, por ejemplo, se me ocurre empezar por el taconazo de Enrique Gallego en el 0-2, por ejemplo, así como por empezar de una forma ordenada. No, no sé.
No, todos terminamos a ti.
A mí.
No uno, sino todos.
¿Poca fe que le tiene a Enrique Gallego, básicamente?
No, a ver, a Enrique Gallego vamos a dejar las
¡Ay, Dios!
De entrada.
Los primeros días hay que dejarlo a base, ¿no? Está la base. Yo cuando Enrique Gallego es agradecimiento por su tinerfeñismo.
Ah, bien, bien.
Por su forma de ser y su forma de entregarse. Uh-huh. Pero para mí no es el centro delantero del Tenerife.
No, es de Miguel.
Y el que debe centrar.
Los dos, no, pero jugaron los dos.
Bueno, los dos. Uno de los centros delanteros del Tenerife.
¿Cómo vas a llamar, por cierto, a Jesús de Miguel? ¿De Miguel?
De Miguel queda mejor, ¿no?
¿Jesús de Miguel?
Ella me está gustando.
¿O Demi?
Me está gustando. ¿Quién lo llama Demi?
No, hay gente que lo llama Demi.
Demi.
Sí. Hay algunos que lo llaman Demi.
Los de confianza, los que tienen más confianza con él.
Demi.
Demi.
No te...
Entre Demi.
Oye, tampoco... A ver, Primi Demi tampoco...
Ustedes se aclaran, tú sí. Sí, tipo de tu obligación. Ustedes se clan con los nombres de los jugadores, Rojas.
Sí, ayer descubrí jugadores que no sabía que estaban en el Tenerife. Imagínate cómo para enterar.
Llegan a meter a los no convocados, entonces ya te hace un lío.
Bueno, un lío sobre todo con las bandas.
De todas maneras, con De Miguel hay jugadores que a lo mejor les puede pegar por la cara.
¿Tú lo vas a llamar
y la planta
Miguel?
Que tienen, llamarse Demi. Demi me imagino un tipo bajito, así.
Sí,
bonito.
¿No?
Pero De Miguel, yo llamarlo De mí no me pega. Con
es verdad cara, que no, es verdad que no. Hay nombres que tú dices, este es un extremo ratonero, esto bajito, sí, de reggae, sí, ¿no? Sí. ¿No? Chiqui. Chiqui no puede ser un tío de 1,90, ¿no? No puede ser.
Había un Chiqui en Tenerife que era bastante alto, ¿eh?
Pero no Beguirizay. No,
y fornido, sí, señor.
Sí, era un tío, sí, señor, alto. Sí.
Chiqui. Mediocampista con llegada.
Me van a hacer ponerle ya Jurassic Park.
No, ya está.
Bueno, pero estamos en la categoría en que estaba Chiqui también,
sí, por ejemplo.
Sí.
Estamos
sí.
en esa categoría.
Sí,
sí. Ahora,
bueno, es una categoría de estreno. La primera federación nunca hemos estado en ella. Eso hemos estado en segunda B, hemos estado en tercera. Que ocupaba el mismo escalón, pero...
Noté. Llevo notándolo todo el verano.
Sí.
Pero ayer...
Ya sabes el...
Me dio...
Versus e-learning. ¿Lo sabes decir eso?
Prometo que ayer me
porque
dio...
Porque Liga Hypermotion lo aprendiste a decir al final.
¿Y cuál es esta?
Liga Primera Federación versus e-learning.
Yeah.
E-learning.
¿No?
E-learning.
Vale. Sí. Versus e-learning.
¿Y eso qué es?
No, yo no...
No lo pillo.
No, pero el patrocinador.
No lo vi.
El patrocinador de...
No, pues... Los cascos... El árbitro con los cascos ahí encima de...
La, queda medio raro
de la lata ahí,
queda chulo,
sí, parece eso selector,
le falta el potenciómetro aquí para subir y bajar el volumen y
son mirar, ¿no? Son plataformas para formación online para oposiciones.
Mira.
O sea, debe ganar dinero con eso, porque
no, sí, todo el mundo quiere ser ahora
a soltar perras ahí, una,
sí, ¿no?
A patrocinar una
competición,
una liga
de 40 equipos, tiene que vamos.
O sea, la cantidad de gente que quiere ser funcionario ahora es una barbaridad. Todos los pibes jóvenes quieren ser funcionarios.
Hombre, no, los jugos.
Todos, no, claro.
O influencer. También. Tienen esas dos opciones. Normalmente intentan los influencers y cuando no sale bien, dice, ah, bueno, pues venga, funcionario.
Estamos en Enrique Gallego.
Sí.
Vamos a retomar.
Sí.
Que a mí me parece que está muy mala forma.
¿Mm?
Pues siempre llega tarde, falta y demás.
Hombre, ayer no.
Yo vi otro partido. Entonces.
Partido de ayer de Enrique fue difícil de ver y fue en la línea de sus últimas temporadas.
No estoy
de acuerdo. Yo con Enrique, lo he dicho varias veces aquí, cuando me preguntaban si me parecía bien que siguiera, a mí me parecía bien siempre que no fuera el centro titular. El delantero titular de este Tenerife, si es Enrique, yo creo que... empezamos por un nivel que yo creo que debería ser más alto porque se supone que es el máximo responsable de traer los goles al equipo y de marcar las diferencias. Un jugador como Enrique, que sin duda hay que como decía Primi, hay que agradecerle el compromiso. En el vestuario será un tipo que sumará muchísimo. Seguro que en los entrenamientos es el primero en llegar y el último en irse, y un ejemplo para todos. Pero oye, los partidos, pues qué quieres que te diga. Ayer, no sé, una anécdota, cuando hay esa acción en el área del Guadalajara, que se decía que se iba a ver el árbitro.
Sí.
Y de hecho, Enrique hizo muchos gestos como para que...
¡Penaltazo!
Yo decía, falta, estando Enrique por medio, hay un 99% de posibilidades de que sea falta del delantero.
No, hombre,
a mí me parecía falta de Enrique. A mí me pareció falta.
¿Cómo hace falta
de
Enrique?
A mí me pareció falta de Enrique.
Me parece que hay una falta previa.
Entonces, claro, cuando...
Ah, eso sí puede
falta,
ser.
Hay una falta previa.
Eso sí puede ser.
Falta
de Enrique, hay una falta
en
previa.
En el cuerpeo, sí, para ganarle la ventaja al defensa, ahí, si hila fino, hay muchos árbitros que pitan peligro.
Pero es que hace
que
falta...
Que a mí no me lo parece.
En el 90% de sus intervenciones hace falta. Entonces, claro, joder.
Ya están los haters de Enrique Gallego.
Mira que hay muchas... Yo vengo con muy buen rollo y muy optimista, pero es que empieza la tertulia por un sitio...
No, porque me obliga.
Es que vienen
provocando.
Escúcheme una cosa, yo empecé bien. Yo quería destacar el taconazo de Enrique, y ustedes, sí, son unos haters, miren de dónde han llegado. Jugó con 2-9 el Tenerife ayer. Esto decía Cervera en rueda de prensa sobre la posibilidad de jugar. ¿Qué?
Pero vamos por la clara. Y que estabas mirando también
mí. No, era para darle paso al
corte. Jugamos con 2-9.
Ya, por si el audio.
Pero era para dar pie a darle paso al corte.
Por si el audio no te había llegado
bien.
Portero también.
Que te va a explicar Cervera que eso no va a ser fijo. Escucha.
Digo, la verdad, no me esperaba nada porque hace mucho tiempo que no jugamos en esta categoría. En pretemporada hemos jugado partidos, pero tampoco así con equipos de este nivel o de nivel superior, y estábamos todos...
Este no es el sonido. Ahora sí, Cervera jugando con 2-9, de Miguel y Enrique Gallego en el día de ayer.
Ya me conocéis, yo salí con 2 puntas, es complicado, y si salgo con 2 es uno de unas características y otro de otras. Salí con los 2 parecidos, bueno, parecidos no, muy, muy, muy parecidos, los 2 zurdos, los 2 grandes. Era una manera de simplificar, era un partido que no sabíamos que íbamos a encontrarnos, y dijimos, vamos a simplificar, y si durante el partido hay que hacer alguna modificación, la hacemos, pero de momento vamos a salir así, y que ellos sepan que tienen a 2 jugadores ahí peligrosos, grandes, y que si las cosas nos van bien, cualquier despeje, pues hacerlo bueno. No es una cosa que yo me planteé jugar todo el año así, porque veo otra forma de jugar que me gusta más, pero sí que en ocasiones son 2 jugadores que dan mucho mucho trabajo al equipo contrario, y si somos capaces, como hemos sido hoy, con 2 mediocentros, con Héctor y Juanjo, de mantener el centro del campo, pues a nosotros también nos va bien esto.
La explicación queda clara. No va a ser siempre, pero le gustó porque a Héctor y Juanjo le sujetaron el centro del campo. Por cierto, cuando digan Juanjo, yo voy a decir gracias. Les lo digo ya por si sí, en algún momento tiene la
tentación. Podemos diferenciarlo hablando del Juanjo bueno, el de Tenerife, y el Juanjo malo.
También puede ser, también puede ser. O dices el apellido y ya queda claro. Entonces
no podemos decir Juanjo Sánchez, entonces.
Sí, Juanjo Sánchez sí lo pueden decir.
Juanjo ese.
Quedará... ¿Sí? Quedará ese. Claro que no es por mí.
Juanjo, Juanjo ese, yo.
Ese es Juanjo.
Ese que está aquí.
Y ese como lo llamamos también, que si nosotros lo llamamos Demi.
Hay quien decía, bueno, y Fran Sabina no jugó, qué pena, el chico merecía. Yo entiendo el romanticismo. Y a mí también me hubiera apetecido que el chico jugara, porque ha hecho buena pretemporada, pero esto se trata de ganar partido. Y yo creo que va a tener su oportunidad,
sí, estoy con eso,
pero no era ayer. Porque si el plan de partido era el de los 2-9 y salió bien, luego, durante el partido, me parece que ya no cabía.
A mí me parece que va a tener muchos minutos. Vista la pretemporada, a mí me parece, y además se lo ha ganado, que va a tener muchos minutos durante la temporada. Pero es verdad que se tendrá que ceñir al guión y cuando le toquen las oportunidades y aprovecharlas. Para mí me parece un delantero muy aprovechable para lo que tiene Cervera ahí.
Yo para el partido de ayer entendía que no iba a jugar Fran Sabina, conociendo a Álvaro Cervera, y creo que está bien que no juegue. Pero sería muy injusto, muy injusto, muy injusto, que no tuviera las oportunidades que él se ha ganado ya, y creo que poco tiene que demostrar.
Las va a tener, ¿eh?
Yo creo
que ha demostrado. Es como Dani. Es decir, ¿por qué tienen ahora que demostrar más que los demás? Por ser de aquí.
Ayer le dejó
lo
un
ha
recado.
Demostrado, y Sabina lo ha demostrado.
Es que si las pretemporadas sirven para algo, si sirvieran para algo, probablemente Sabina habría sido titular ayer, porque de los delanteros es el que más ha destacado con lo que tienen que destacar los delanteros, que es metiendo goles. Yo entiendo que la titularidad de Enrique ayer más que por sus cualidades, yo diría que tiene que ver con las cuestiones de vestuario, con las cuestiones de jerarquía, con que hay que sostener el vestuario, dejar claro quiénes son los pesos pesados, pero que deportivamente yo creo que merecía jugar Fran Sabines, y estoy de acuerdo con ustedes en que si mantiene el nivel de pretemporada, ojo, que si mantiene ese nivel va a jugar bastante de este
pero
año.
No puede ser, yo perdón que hable mucho, pero lo que no creo que sería justo es que si Fran Sabines el próximo partido juega de suplente, entra 15-20 minutos y no marca un gol, ya decir que no.
No, claro, hombre, no.
No.
Bueno, no, eso habrá gente que lo diga.
Ocurre,
claro,
esto ocurre.
Claro.
Cuando Enrique esté 10 partidos y marcando 2 goles de penalti, no, Enrique tiene que ser titular. Pero Fran Sabina, si no marca un gol en un partido, vale, hay
pero tú sabes eso que hace. Eso existe. Eso pero hace. Lo importante, ¿sabes qué es? Que no lo diga el entrenador. Que, por ejemplo, ayer sí le dejó un recadito a Dani Fernández, José Miguel.
Y lo que le falta. Y bien dado, además. Bien dado, porque es una manera de llamarle la atención muy elegante, muy cariñosa, a un chico que es un niño prácticamente todavía, un adolescente. Y yo estoy de acuerdo completamente con Cervera. Al hilo de lo que decía
Primo, dijo, por cierto, para que no lo escuchó, después de intentar una ruleta, que le salió mal, ¿no? Se giró sobre sí mismo un poco para intentar superar al contrario y tal, no le salió bien, dijo, bueno, la ruleta es mejor jugador cuando no hace cosas, ¿no?
Lo que le dirá en persona.
Y, bueno, imagínate.
Seguro.
O sea, no tenga, vamos a ver,
no
Cervera
tenga ninguna, no tenga
Cervera
ninguna
se calla muy poco, pero ¿cómo será en persona? Las broncas que lo entiendo, vaya, las broncas que le echará al pibe.
No, yo cuando vi la ruleta y vi que perdió el balón, inmediatamente me salió el mirar al banquillo, que no estaba Cervera, evidentemente, porque yo, te recuerdo, sí sabía que estaba sancionado para el partido de ayer, entonces, pero sí me salió, ah, no, que no está, y no podía verlo porque me tapaban aquí el resto de...
Cervera sería media vuelta sentarse en el banquillo.
Sí, seguramente.
Nada, yo comentaba, sí. Juanjo, que yo creo que a mí de las cosas que me ha llamado la atención en pretemporada son, lo que entiendo, dos apuestas de Álvaro con dos jugadores que en principio no estaban llamados a tener el protagonismo que teóricamente van a tener con él en la temporada, y son Dani Fernández, que parecía que el año pasado se había quemado, pero claro, teniendo en cuenta en la presión con la que trabajaba Cervera el año pasado, yo creo que era el peor momento, evidentemente, para que un chico como Dani Fernández, incluso el míster, supiera realmente de sus posibilidades y sus cualidades y de cómo encajarlo en el esquema. Ese uno. Y el otro, Fran Sabines, que yo creo que ninguno de nosotros, el 1 de julio nos dicen, Fran Sabines, con ficha de filial, va a tener serias posibilidades de entrar en la rotación, y probablemente todos hubiésemos dicho, bueno, oye, como deseo está muy bien, como realidad es otra. Y con un verano por medio, yo creo que Dani y Fran han crecido muchísimo con Cervera, pero sobre todo han tenido tiempo para que él los haga de su mano, que es una cosa que es muy de Cervera, o sea, con tiempo y con calma, con una pretemporada, modelar a jugadores y darle la vuelta y convencernos a todos de que tienen más valor del que le...
Y a Dani le falta, a Dani le falta porque ayer, por ejemplo, en el aspecto defensivo, tiene la intención, o sea, la tiene, eso es muy positivo, es decir, en la activación tras pérdida, que en el fútbol actual es imprescindible, no puedes abandonarte porque pierdes un balón, tienes que activarte sobre la marcha. Él ya lo hace, pero le falta la contundencia por el físico, porque lógicamente es un niño, tiene 17 años. Bueno, de chocar, de entrar.
Como está el fútbol, ya va tarde.
Sí, con 17 ya es mayor.
Se le pasa la roya.
Con 18 años tuve un pie con un coche y dices tú, y no juegas al fútbol, tú no vas a hacer fútbol.
Hay que darle tiempo barbaridad. Y va a mejorar seguro, porque yo ya le he visto un salto del final de la temporada pasada al de aquí. Luego el fútbol es tan curioso que ayer, por ejemplo, se da una circunstancia. Ahora vamos a escuchar a Cervera hablando de Dani Fernández y Nacho Gil. Y es que, primero, no iba a jugar Dani Fernández. Iba a jugar a la San, pero tiene un contratiempo en el entrenamiento del sábado y finalmente no viaja. Y juegan dos futbolistas a pierna cambiada los dos, que es algo que a Cervera no le gusta mucho. Y aunque los dos estaban incómodos en el partido, acaban marcando los dos goles de la victoria. Escuchen a Cervera.
No han estado cómodos en el campo. Pues yo los conozco a los dos y a ellos les gusta coger la pelota, tenerla de cara, encarar al lateral, que le pase al lateral contrario, que le pase su lateral. No han estado cómodos en el campo. A mí no me gusta jugar con las dos piernas cambiadas. Hoy tenía que ser así por circunstancias. Yo creo que lo mejor es uno y otro, pero han estado bien. Dani ha estado bien en la primera parte, en la segunda quizás el cansancio le ha hecho pues esas cosas que tiene él, que bueno, la ruleta esa, estas cosas, tal, bueno, que es mejor jugador sin hacer esas cosas. Y Nacho es un jugador en esta categoría, si él está bien y físicamente se pone fuerte, tal, es un jugador que puede marcar diferencia.
Nacho Gil puede marcar diferencias y Dani Fernández pues le ve el hombre de crecimiento y cree que puede ser importante también en esta temporada. Pero eso es el fútbol también, que te hagan cambiar alineación, un contratiempo última hora, y que los dos jugadores a los que ves, lo estábamos comentando en la transmisión, es que no terminan de aparecer, es que no están cómodos, es que cierra muy bien los pasillos interiores de Guadalajara y son los que acaban rompiendo el partido.
Dos bandas que no le gustaban y dos delanteros que no querían jugar los dos juntos.
Dos caídas al área, que es otro déficit que tenía el año pasado el Tenerife, que sumaba muy poca gente dentro del área, y mira qué curioso, que cuando suma gente dentro, la posibilidad de gol se incrementa exponencialmente.
Si tú juegas con dos centros delanteros, Enrique Gallego y Demi...
¿Ahí?
¿Demi? Ya le gustó ya. Ya le gustó lo de Demi.
Miguel, Russo, yo entrenador de fútbol lógicamente no soy, pero lo más lógico es, si tú y yo tengo esos dos centros delanteros, necesito dos extremos, no a pierna cambiada, necesito dos extremos que vayan a línea de fondo y lo pongan, porque lo que tienen...
Sí, o darle profundidad con los laterales, que no era el caso ayer tampoco con David, con Mar Mateu, ¿no?
Con Mar sí.
Mar las pone bien, pero no te llega a línea de fondo.
No, que las pone bien.
Sí, bueno, ayer no fue su mejor día.
Que claro. Las pone, por ahora que las pone. Porque
ya le vas a negar el...
No, estoy diciendo que él, todo lo tira él. Sí. Pero vamos, que tampoco... No he visto, ni en pretemporada ni ahora, un hombre que dice imprescindible para el balón parado, pero sí el entrenador confía en él para que lo lance absolutamente todo.
A mí me parece que Rotava puso, un par de ellas buenísimas en la primera parte que yo me quedé loco. Sí. Pues de verdad que no lo ha repetido, pero...
Yo creo que va a tirar hasta los penaltis.
Sí, sí, yo creo que va a ser el hombre que tire todo, absolutamente todo.
No, me parece que tiene, va a ser el que lo es, seguro. Segurísimo, ¿no? Que lo tira todo, hasta lo saque de banda, que por cierto vaya potencia.
Sí, sí, tremendo, ¿eh? Pues hasta...
Como Pepito Reyes, más o menos.
Hasta la otra banda, hasta la derecha, fue a sacar de lateral.
Sí. Y saca muy fuerte. Y lo lanza todo. Estará cogiendo todavía el toque.
Oye, por seguir poniendo nombres propios, antes de que vayan al que va a ir todo el mundo, que lo podemos debatir también ampliamente, a mí me está sorprendiendo para bien. No es que por su trayectoria no lo esperara, pero sí por el momento en el que está Álvaro González.
No.
Me gusta la implicación, la personalidad, el liderazgo, el mando que tiene el equipo. De hecho, yo creo que
el viaje que le metió aquel en la banda
también. Sí, llegó un poco tarde y dijo,
no hago prisionero,
de aquí no sale. Pero quizá por esa amarilla que le cambia a Álvaro y pone a José León, ahí también el Tenerife empieza un poco en el juego directo del Guadalajara a debilitarse.
Yo creo que fue a raíz de la pérdida de Juanjo en el mediocampo, cuando sustituyen a Juanjo.
Soy un tío importante. O sea,
a mí me parece que Juanjo es fundamental.
Gracias.
Juanjo Sánchez.
Vale.
En la medular del equipo.
Yo también.
Con Aitor van a ser una dupla importante para el Tenerife.
También te parezco importante.
Yo pensaba que iba a ser titular cada vez.
¿Sí?
No. Pensé que lo iba a hacer. No por cualidades ni por mérito, sino porque me parece que es más del corte que le gusta a Álvaro.
En pretemporada se vio claro que era el hombre que va a estar fijo.
Quedan 4 meses, Primi, y yo, claro. Espérate a ver el rendimiento de Javi Pérez y la progresión que tenga Fabricio. Ahora mismo para mí es el quinto centrocampista, pero o candidato a ser el quinto centrocampista.
Te digo más, si ha llegado Javi Pérez es precisamente por eso. No es que no le guste a Cervera.
Con tanto partido de pretemporada me lié.
No es que no le guste, es que yo creo que la sensación que le da es que para el fútbol que él quiere practicar necesitaba alguien más expansivo, más de llegar, más trotón, más de box to box, y por eso ha venido Javi Pérez. Calavera es otra cosa.
Más de posicionamiento, más posicional, busqué.
Pues, sí, lo explicó Héctor Sánchez el otro día aquí cuando lo entrevistamos. Explicó la diferencia entre Juanjo Sánchez, entre Calavera, Fabricio, sus compañeros, ¿no? Javi Pérez, y yo creo que el Tenerife tiene un centro del campo muy bien armado, que está muy bien. Y a mí, hablando ya de mi tocayo, de Juanjo Sánchez, me gustó mucho porque conduce hacia adelante, que eso yo no lo veía en el Tenerife desde Luis Milla. Milla fue el último que rompía líneas conduciendo, sí. Que además recibe y lo primero que intenta es eso, ¿no? Levanta la cabeza y dice, a ver si puedo avanzar, y avanza, y luego pisa área al rival también. con mayor o menor acierto en el disparo, en el último pase, pero me parece que va a ser un jugador que va a ser difícil de quitar.
Y no hay abundancia en el medio campo del Tenerife, no hay exceso de jugadores en el medio campo.
Yo creo que no, porque hay que ver también, hay que ver el rendimiento de Aitor, lo que aguante, que ahora aguante toda la temporada y más.
Yo es que creo que con la llegada de Javi Pérez,
pero yo creo que ahí va a tener,
uno de mí, ¿eh?
Yo conociendo a Álvaro, es un puesto para él, es una pareja fundamental, el 6 y el 8, digamos. Sí, yo creo que ahí con cinco, que insisto, que ahora mismo para mí son cuatro, porque yo no veo al Calavera, al Castellón no lo veo por ningún lado por ahora, ojalá lo veamos pronto. Yo creo que es una posición en la que con cinco yo creo que él está más que satisfecho, y también abundo en lo que comentaba Juanjo, que en algún momento la llegada a Javi Pérez, porque él no termina de ver que con los cuatro que tiene.
Claro, es que para mí no son cuatro, para mí son tres. Y si cuento a Javi Pérez, para mí no son cinco, para mí son cuatro. Es decir, yo a Fabricio lo saco de la ecuación. O sea, yo creo que Fabricio no es doble pivote del Tenerife en ningún caso, y que lo va a utilizar más como ayer, en tiradito de una banda, de media punta, como Diarra el año pasado. Yo creo que él no lo ve acompañando a otro y ya está en el centro del campo. Creo yo, ¿eh? Esa es mi sensación.
Yo creo que lo puedo hacer, pero por el camino es verdad que ha descubierto otro rol que ayer yo me quito el sombrero. Yo cuando lo tiro a la izquierda dije, no sé si todos esperábamos Noel a la banda y Fabricio por detrás de Miguel, pero mira, al final le salió bien también.
De manera, el Tenerife, ayer en la segunda parte, cuando hace los cambios, Tenerife se cae un poco bastante. Yo creo que los últimos 15-20 minutos del Tenerife se notaron que había un bajón de calidad en jugadores, o de posicionamiento de jugador, o de tensión, no sé, el equipo se desordenó un poco, el Guadalajara empezó a llegar, que no había llegado, pues empezó a llegar al área. No sé si los cambios son jugadores que no están todavía en plenitud, pero lo notaron, se notó el bajón.
Pero además, y lo dijo Cervera, y cuidado con esos detallitos que va dejando Cervera, la entrada de Cris Montes y de Noel, flojito, flojito.
Está mucho más flojo de lo que
flojito.
Yo en Cris Montes confío en cuanto a que tenga una aportación. Yo creo que va a ser un jugador que nos dé cosas, veremos.
¿Ese es el de aquí?
Sí, que se fue jovencito para allá. En del caso de Noel, tengo
yo más allá de fuera de forma, yo creo una cosa que no me gustó y es el individualismo. Yo creo que Tenerife tuvo un par de situaciones con él en vueltas o en contra, que si el chico es capaz de mirar un poco por el grupo, acaba en gol alguno, seguro, y se empeñó. Chicos, si no estás, si no estás para el uno contra uno, está para jugar el...
Y es verdad que eran minutos de gestionar también, o sea, minutos de voy para arriba. Oye, no lo veo claro, me cierran dos defensas. Pues la guardo, se la doy a un compañero y la tenemos un poquito. Sí. Y el Tenerife quemó mucho balón en esos últimos 10-15 minutos, porque es verdad que el Guadalajara descolgaba jugadores y veía un poco la oportunidad y tal, y no gestionó bien ni la posibilidad de hacer daño y de marcar, ni la ante la imposibilidad, porque al final replegaba al Guadalajara, no llegabas, oye, pues entonces manténla, no la quemes, no vayas uno contra dos allí, que le pasó también a Cris Montes en alguna jugada, ¿no? Faltó eso, pero yo... Más que al estado de forma de Noel y Cris Montes, que algo de trascendencia tiene, evidentemente, yo creo que es que tiene que notarse el escalón entre titular y suplente.
Bueno, si tiene una buena plantilla, a lo mejor, no sé, ahora con los cinco cambios y demás, tú tienes que tener una plantilla y aprovechar los cinco cambios para que el equipo no se te caiga, sino que sea todo lo contrario, ¿no? Y cuando se te esté cayendo, tú tener el banquillo los respuestos suficientes para que el equipo no se caiga. Es para lo contrario, pero sí. Es que se cayó. A ver, no estrepitosamente, porque, a ver, el nivel del Guadalajara, tú te ves a Landazuri o te ves a Álvaro, muy superiores.
Sí.
Muy superiores a David, muy superiores individualmente a cualquier jugador del Guadalajara. Como equipo también, muy superior. Yo creo que el nivel de la categoría no es este. Que yo creo que el partido,
o sea, el partido forma de ayer, parte de la categoría, pero vas a tener rivales más
exigentes. El partido de ayer está bien medirlo por el tipo de campo que es, el césped como estaba, bueno, la tierra como estaba, porque sí, el campo que era, puedes hacer lectura.
Tu pretemporada.
Pero hay que darle tiempo a esto para ver dónde está el Tenerife.
Yo creo que el termómetro es el sábado. En casa, en el Leodoro, con el césped en perfectas condiciones, contra un rival que el año pasado jugó playoff, que fuera de casa hizo las cosas muy bien, que empezó ganando esta liga. el pasado fin de semana, 1-0 con gol de Carlos Doncel contra el Baracal. Hablo de memoria.
Sí, claro.
¿No? Carlos Doncel.
Muy buena temporada el año pasado.
Sí.
Muy buenos números.
Sí. Un jugador además puede marcar diferencia.
Un despliegue importante, un box to box, como dijo Juan.
Va a haber gente que lo escuche y diga, pues será verdad. Como la gente tampoco tiene por qué escuchar esta, es que conocer Twitter, la segunda.
En Twitter el viernes vi comentarios de algunos de viendo un partido, no sé si fue el Teruel. ¿Qué hacen viendo eso, por Dios?
¿Qué hacen viendo eso? ¿Es un viernes?
Yo estuve viendo el Real Madrid Castilla-Lugo.
Yo no sé si son denunciables esos tweets.
Y vi el Pontevedra Cacereño también.
Pontevedra Cacereño.
Sí, sí.
Yo lo que vi es la acción del portero, ¿no?
Sí, estuve viendo un rato, pero por ver a los rivales, por saber cómo juegan.
No, tú sí, pues te obligas.
Además, Pontevedra Cacereño son el segundo rival fuera de casa del Tenerife y el cuarto. En medio está el Real Madrid Castilla, que es el tercero. Es decir, vi a los tres próximos rivales.
¿Pontevedra no está entre los favoritos del grupo?
No. Pero me sorprendió. Es un recién ascendido, pero me sorprendió. De hecho, empata muy al final, pero el gol 0-1 lo encaja cuando no lo mereció. Una jugada ahí aislada y demás, y llevó el peso del partido.
Y
no,
preguntando como un señal, ¿qué fue? ¿A qué hora fue esa?
No, era las 7 de la tarde, creo que fue. O...
ahí,
no, sí, pero te veo que sí, sí, sí.
Una siestita a esa hora, pues, viene, más que siesta es cabezadilla, ¿no?
No, pero mira, de verdad que los vi, a ver, el nivel es el que es también, se nota, pero también te digo, es como cuando me hablas de la Premier es un espectáculo y tal, aquí Roja me va a aplaudir, y claro, tú ves el Fulham Wolverhampton y hombre, a lo mejor no es lo mismo que el Liverpool Arsenal, a lo mejor, pues en segunda división, a lo mejor no es lo mismo ver el Huesca Alcorcón de la época, ¿no?, que ver un duelo entre dos candidatos al ascenso Deportivo de La Coruña Valladolid ahora. Pues seguramente verás más fútbol en el segundo que en el primero. Y en Primera Federación te va a pasar lo mismo. Ya. Pues veremos más fútbol el sábado en el Tenerife Mérida que a lo mejor cuando visitemos equipos como Guadalajara. Es normal.
Creo que
todas las categorías se ajustan a lo que...
Que jugando, cuando juguemos en casa o juguemos en campo, como...
Perdón, Carlos Doncel, 37 partidos, 36 como titular, 7 goles la temporada pasada.
Ya lo dijo Roja.
Sí, por eso. Por reforzar tu comentario.
Yo he seguido del Mérida, siempre he sido del Mérida.
Sí.
Tu padre estaba ahí.
Sí, sí. Desde que hicieron el teatro allí, la
lluvia... Imagínate, el romano.
Miles de años de seguidor.
Madre mía.
Es que te das cuenta, yo que insisto mucho, lo dije por encima, cuando conectan, ves el campo de Guadalajara, el ambiente, cuando encienden esos focos que deslumbraban todo el campo, dice, ¿dónde estamos?
¿Hemos caído?
¿Qué hemos perdido? ¿Qué año nos espera? ¿Sí?
Pero, claro, es que depende. Yo estaba pensando esta mañana, si me dan elegir entre una temporada en Primera Ref en la que el Tenerife lo haga bien, evidentemente, si nos dicen va a ascender, pues ya ahí no hay duda. Pero en el que el Tenerife sea protagonista, que tenga buenos resultados, que gane mucho. Y una temporada en Segunda División, de la media de los últimos 15 años, esto que estás el décimo, el 13, y que no pasa nada durante 9 meses... Pues yo casi me quedo con la Primera Ref en la que me divierto y veo al Tenerife ganar. Entonces, evidentemente la categoría es importante, los rivales son importantes, pero yo como aficionado al Tenerife, para otra temporada anodina en Segunda División, casi me quedo con una temporada divertida en Primera Ref.
Cuidado con el debate que ha generado Roja. ¿Otro año gris en Segunda o un año buscando el ascenso en Primera Federación? 6-10-10-80-11, nos lo pueden comentar ahí. Por cierto, del Mérida perdió a sus dos mejores futbolistas de la temporada pasada, Liberto Beltrán, que estaba jugando en Segunda, y... Javi Eslava, de Javi Eslava no recordaba, digo, ¿dónde fue Javi Eslava?
La discoteca no. Javi Eslava.
29 años delantero.
Está sembrado primero.
29 años delantero barcelonés. Javi Eslava. Le ha fichado por dos temporadas el Zamora.
Se llamaba La Juventud Baila.
Él sigue lo suyo.
Yo sigo.
Yo estoy de piñón.
Lo que quería decir... Yo quería llegar con todo este comentario. De Javi Eslava.
El Joy Eslava.
Quería llegar con todo este comentario de Javi Eslava al representante.
Dígete
que se llama... Paquito Terry.
También eso hay categoría. También
es influencer.
Montó un negocio de vinos en Andalucía.
En primera división.
De Coñac.
En primera división tú escuchas.
Sí, luego se pasó al Coñac, pero empezó con vinos blancos. No sabía.
Cuando los representantes eran García Quilón, Alberto Toldrá.
El señor García Quilón.
Tenían nombre de representante, ¿no? Ahora de representante, de repente allí te lleva Paquito Terry.
Paquito Terry.
¿Qué cosa?
No, Terry, eso es un coñano. Terry.
Sí, sí.
De hombre, ¿no?
Ahora que estamos
de hombre.
En hora, estamos en hora de todos los públicos, ¿no?
Soberano.
3:09. Vamos a dar mejores consejos que este de Primi, desde luego. Ahora seguimos en el Tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Peces borrosos. Obra de estreno que nace de la colaboración de las compañías de danza de Carmen Fumero y la taiwanesa Chang Dance Theatre.
6 y 7 de septiembre.
Entradas a 15 euros.
Auditorio de Tenerife.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI, 81 kilovatios, 110 caballos, Style XL, desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prueba definitiva para saber si una Mac-Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac-Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres y 12, seguimos aprendiendo en nuestro tertulión. Sergi y yo, el entrenador del Mérida de la temporada pasada, está en el Huesca ahora. Sí, sí. Ah, la cosa va cambiando.
¿Quién es el entrenador de ahora?
Esto va cambiando. Déjame mirar, poco a poco, primo, pues, tranquilo.
Yo me suena igual, me dice que ese es...
3 y 12, vamos a hacer una comunicación internacional en este preciso instante.
Ojo.
Y nos vamos, les pido que se coloquen los auriculares para que puedan hablar con él y saludarle.
Y lo mismo de fondo.
Hasta a lo que hay que oír. La villa y puerto de Garachico.
No estaba en Alcalá, ¿en qué quedamos?
Estaba,
ya no está en
pero ya fue, como decimos los de la zona metropolitana, por detrás.
Por la cumbre, señor.
A Garachico que llega antes.
Parece muy poco compromiso el de este tertuliano, pues está en Garachico un ratito más y habría estado aquí en persona.
No me ha dicho quién es, igual es otro, espera.
Igual no,
yo creo.
No, yo quiero mandarle un fuerte abrazo, antes que empiece, un fuerte abrazo, porque el primer día de un maestro, de un profesor, el primer día es matador, esos desayunos contándose todo el verano,
terrible,
esas cafeterías,
esos repartos de asignaturas, de cursos, qué cursos me tocan, doy dos segundos de la ES, un primero de la ES, eso es tremendo.
Sí, eso es
el debate.
Y ahora viene un segundo día que es todavía más duro, que es el reparto de horarios.
No, y después tienen...
Si entras a las 8, a las 9 y media.
Y ojo que hoy tienen que hacer el listado de los que van el viernes a almorzar. Quién se apunta, quién va, quién no va, porque el viernes es otro día.
Los grupos de WhatsApp.
Exacto, que todo eso es
por alusiones. Lorenzo Ignacio Horta Paniagua, buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya veo que dominan tanto de docencia como de fútbol. Ya veo que más o menos...
Y Primi entiende también de pasarela, Loren.
De lo mismo. Bueno, en algo acertaron. Lo único que el desayuno no fue tan agradable, pero tuvimos que esperar un poquito más de la cuenta porque llegamos todos a la vez al bar y...
Eso hasta que se haga, porque pues van, lo hacen escalonadamente.
Tardó el bocadillo en llegar. No, pero de resto... más o menos lo han descrito bien. Ya tenemos... los grupos que nos tocan, nos faltan los horarios los tendremos el
Juanjo te hace un certificado ahora, Loren, para que puedas estar los lunes aquí.
Pues ya estamos en expensas de ello. Pues mira, tenemos que rellenar un documento por si tenemos alguna preferencia de horario justificada. Yo espero que el haber puesto COPE ahí me abra las puertas para poder el lunes venirme más temprano a Santa Cruz.
Lo que es el anillo insular ya está acabado, ¿no, Loren?
No, hay un tramito un poco molesto, ¿no? De Santiago el Teide.
Eso tiene que estar ya lo
pues eso, me vine hoy para ir ya midiendo distancias y comprobando el tiempo que se tarda y demás.
No, el tiempo que llevan el túnel ese va a salir por Guimar, ¿no?
Escucha una cosa, ¿será que empiezan cosas para que nos vayamos olvidando de todo lo que está sin terminar?
Sí, el hospital del norte y del sur,
sí, no,
el insular,
pero bueno,
la rotonda de Paraqueta,
la chafilla,
siempre, la reforma del Inodoro, digo, todo. Cuando salen debates de este tipo, yo a mí me gusta excluir del debate a los capitalinos porque ellos no lo sufren. Ah. Y yo siempre digo, como por ejemplo lo del tren del norte y todas estas cosas, yo siempre digo que eso hay que preguntarle a alguien de Buenavista, de Los Silos, los que van al sur a trabajar, y los capitalinos solamente se vienen de vacaciones, es más, a petarnos el pueblo, como en el caso de Garachico, que ya no tenemos ni dónde poner la toalla en el caletón, así que...
Sí, el caletón estaba con bandera roja el viernes, me dijeron.
Sí, pero bueno, sabes que la gente de aquí somos muy bravos y nos bañamos hasta con agua caliente, o sea, nos bañamos con el agua mala.
A ver, ¿qué te tocó?
Pues mira, me han tocado segundos de bachillerato, igual que el año pasado, y terceros de la ESO.
¿Cómo se nota que estás al final de...? ¿No?
No, pero bueno, segundo yo lo agradezco, yo prefiero eso que era un primero y segundo de la ESO, que son más chiquillos y hacen más ruido, sobre todo por eso.
Sí, la noticia que salió ahora de que muchos profesores están renunciando porque no consiguen piso de alquiler, es cierto, ahí en el sur, en Alcalá.
Eso es que es cierto que cuesta conseguir pisos, pero en toda la isla.
Que han renunciado a la plaza.
Sí, por eso estoy ahí seguramente.
Pues sí. pues puede ser.
Nadie lo quería, me ha mandado a mí ahí.
No lo descarte.
Sí, hombre.
Oye, que está hecho lo de que vengas aquí pronto el lunes. Porque si hubiera sido entrar tarde el lunes o salir temprano el viernes, no. Pero salir temprano el lunes, no, ¿a quién lo pide eso? ¿Tú nada más?
No, pero el lunes...
Bueno, ya, pero hay que cuadrar, que eso es complicado, ¿eh? Cuadrar los horarios de tantos docentes, somos casi 100, bueno, casi 90 me dijeron, complicado, ¿eh? Y todos los grupos y todos los grados, los módulos que hay.
Bueno, sí.
No es fácil, vamos a ver.
Si hay algún problema, le haremos una entrevista crítica al director o directora.
También si me los quito de encima, tampoco pasa nada, ¿eh? Si me los quito un pañito de descanso, una excedencia ahí de la COPE.
Oye, que el entrenador de Mérida es Fran Beltrán. Seguimos aprendiendo cosas.
Mira.
Loren, ¿qué te pareció el estreno del Tenerife?
Pues me agradó, yo creo que en la línea de todos, ¿no? Los he escuchado, escuché a Suáncar también, y sí, me gustó, sobre todo la puesta en escena del equipo, ¿no? Mucha personalidad, con autoridad, el fútbol que desplegó también fue de mi agrado. Yo sinceramente esperaba menos, las expectativas no estaban tan altas, y al final me he llevado un buen sabor de boca, ya no solo por el resultado, que en eso estoy de acuerdo con Cervera, que lo importante era ganar, empezar ganando, sino por lo que vi sobre el terreno de juego y por el comportamiento de los futbolistas, ¿no? Que los veo con hambre, con ganas de hacerlo bien y de ascender, ¿no? Y al equipo sobre todo con determinación, ¿no? Que creo que eso es importante a la hora, antes de conseguir un objetivo.
Bueno, por ahí es un paso adelante, sin duda. Estamos en el último día de mercado, y como voy a ir con eso ahora, en el tertulión, te pregunto a ti, empiezo por ti, Loren, ¿echas en falta algo? ¿Te sorprende, te parece lógico que Michael Mesa sea el preferido para salir del Tenerife en este cierre de mercado?
Pues mira, si me lo llegas a preguntar ayer antes de ver al Tenerife, pues probablemente no te hubiese respondido lo mismo, ¿no? Pero yo después de ver el comportamiento del equipo ayer, a mí me parece que el equipo está bien compensado, ¿no? Yo veo, ya te digo, sobre todo mis dudas eran sobre la actitud, si Cervera iba a ser capaz de enhebrar tantas piezas nuevas y yo por ahí yo creo que este equipo, hombre, falta ver el rendimiento de los rivales, ¿no? Porque siempre en el deporte siempre también depende del comportamiento de los adversarios, ¿no? Pero yo veo un equipo bien hecho y bien compensado en todas sus líneas, con experiencia, pero también con frescura y chispa que da la juventud. Así que yo no creo que haga falta nadie. Y en cuanto a lo de Michael, pues bueno, eso hay que estar en la cabeza del jugador para ver si él está comprometido seguro, si se quedara en el Tenerife, pero no sé cómo está su confianza de cara a si él entiende que puede ser importante en este equipo o no, o si está preparado para jugar en una categoría inferior, ¿no? Eso no lo sé, no he hablado con él, no estoy en su cabeza, y ese será el club y entre el club y él quienes tendrán que decidir su futuro en ese sentido.
Bueno, no te entretengo mucho que tendrás que almorzar y ocuparte ahí del caletón, por si acaso haya demasiados guiris molestando. Gracias, Loren, por entrar y espero que puedas estar aquí el lunes que viene.
Del San Andrés no lo vamos a ver.
Ah, no hablamos.
Del San Andrés vamos a hablar. No hablamos del
San Andrés. Se han venido arriba, o sea, en la primera jornada pierden en ADG, no se dice nada. En la segunda jornada.
Porque no había tertulio.
Ganan goleando y ya quieren hablar del San Andrés.
Bueno, se perdió dominando la segunda parte con el Águilas en ADG y contra uno de los gallitos de la categoría, y ayer le pasaron por encima al Foncaliente.
¿Usted, el señor Dama, tiene algún interés particular en el San Andrés este año?
Sí, señor.
No sabía.
El señor.
Este año Máximo y yo tenemos el mismo interés. El mismo interés en el fútbol regional.
El señor Dolta tiene a su hijo jugando en el San Andrés. Ya sabes que se saltó una generación. Una generación de Dolta es bueno. Se saltó una. Y está el padre y el hijo.
Muy buen jugador el hijo.
El padre de Loren y el hijo de Loren. Loren no falló, pero bueno, no pasa nada. Lo tenemos
ahora,
aquí.
Ahora se lo comentaré a mi padre que lo tengo aquí al lado.
Hombre, por
favor.
Un
saludo, por favor.
Un señor y un grande. ¿Cómo maneja la romería hasta desde el balcón?
Bueno,
una auténtica máquina. Loren, muchísimas gracias. Dale un saludo a tu padre.
Venga, un abrazo.
Venga, el San Andrés que en esta segunda jornada pues goleó 4-0 al Fuencaliente.
Pudiera haber sido más.
En la categoría preferencia.
Bueno, oye.
Ya se vino arriba.
Se fallaron cosas muy...
El directivo.
Pues ya no va a garitar por allí, ¿no?
Exigente.
Míralo ahí, ¿no? En el Sporting.
Ya voló.
Que no valía.
En verano
el hijo, el hijo.
En verano no, sí, el hijo ya no está.
El que no valía.
9 de 9, donde el Sporting, ¿eh?
Ustedes criticando.
Y sin Roberto López. Y fichó
no se acuerda de quién era Roberto López.
Roberto López es el medio punta que vino del...
Y fichó a Corredera, que él no lo quería.
Que pasó al Leganés, que venía a la Sociedad.
Que él no lo quería mucho.
Este viene ahora.
Ahí estuve rápido.
El audio llegó antes.
Dice, 4-0 a un equipo que casi no sale en preferente, que lo diga todo. Dice Cristian.
Coño, ya estamos ahí poniéndole ya la pega. Tenía que ser Cristian.
Aquí estamos.
Con cariño desde la Florida.
Esto aquí
en Florida, que está como está.
Sale todo, sale todo. A ver, del mercado, cuénteme cosas.
Yo quería puntualizar una cosita.
Bueno, puntualice usted lo que quiera.
Para que quede también constancia del lunes.
¿Es sobre Demi? No.
Es sobre el portero.
Dani.
Sí.
Dani Martín.
Yo espero que por la noche sea igual que en el campo, que no salga. Portero demasiado de bajo palo. Ahí está.
Pero que ayer no estuvo casi...
Ahí está, ahí lo dejo.
Ayer casi no estuvo comprometido.
Se acordarán de mí. No, yo no creo que esté mal, pero un portero que no sale después de verlo ayer, seguro.
Pero ayer estuvo bien, no estuvo mal.
No estoy diciendo que estuve mal. Pero hubo un par de centros al área que eran de salir el portero y se ve que no sale. Ya está.
No eres el primero al que se lo escucho o leo. Pero a mí ayer me gustó, Dani.
Que sí.
Sacó aquella mano también ahí en la pasión del Guadalajara.
A uno le gustaría sacar muchas conclusiones del partido de ayer y sacas cosas buenas, pero es que a mí el Guadalajara me pareció un equipo tan rústico y tan flojo que... Decir que este es muy bueno y el otro tal y que bien el equipo. Bueno, yo quiero ver al equipo un poquito más. Como tú dices, el partido del Mérida seguramente es un termómetro bastante más fiable para ver el nivel que tenemos. Hablabas de Michael y si podemos prescindir de Michael o no. Es que es eso un poco. Michael es un jugador con una trayectoria contrastada que si realmente está comprometido, y yo entiendo que estaba comprometido porque él fue el primero que manifestó claramente que quería seguir en el club, incluso estaba dispuesto a bajarse el sueldo, y entonces me llama bastante la atención que no haya sido convocado en este partido, porque entiendo que está en una situación de poder salir. Pero claro, realmente ese hueco que podría cubrir Michael de jugador de media punta, con llegada, con mucho gol, ¿lo tenemos ya cubierto? Yo viendo al Tenerife de Guadalajara o viendo la pretemporada todavía no lo podría asegurar.
¿Cómo lo ven?
Yo creo que Michael es el caso contrario a lo que decía antes de Dani y de Fran Sabina. A mí me da la impresión de que ha tenido el verano Álvaro para darse cuenta, o para terminar de convenir, a ver, que es un jugador que no se adapta a su estilo de juego. O sea, y yo no le voy a negar las virtudes a Michael, que las tiene, evidentemente. A mí también te digo que es un jugador, desde hace ya muchos años, que yo no termino de saber dónde juega o de qué juega. Es verdad que tiene, para mí, la mayor de las virtudes que tiene es el remate, y alguna vez he dicho que bueno, que a lo mejor hasta como delantero centro, de repente, igual descubre
un... Pero tampoco es un 9.
Claro, no lo es. Pero la mejor virtud que tiene, para mí, por lo menos, es el remate.
Sí. Tiene gol, sí.
Tiene gol. Entonces, pero claro, ninguno decimos que Michael Mesa es un 9. Entonces, claro. ¿Dónde lo pone?
Yo creo que Cervera llega a la isla la temporada pasada y a él ya no le encaja Michael Mesa. Ni la temporada pasada, ni ahora en pretemporada. A mí hubo un detalle que me llamó la atención la semana pasada, que fue la foto de los capitanes, en la que no estaba Michael. Y era un jugador que tú dices, por lo carismático, por ser un futbolista consagrado en segunda división, que ha pasado por segunda y ha marcado goles ahí donde ha estado, que tiene peso específico dentro del vestuario, y que esté Enrique estaba claro, que esté Michael Aitor estaba claro, y yo pensaba que Michael, después de escuchar a Manu Gil, iba a ser el tercer capitán, y no lo es. Aparece David, que no digo que no se lo merezca, pero a mí me pareció un detalle significativo para pensar, y digo, coño, pues a lo mejor no es tanto lo que dice Manu Gil y al final este puede ser uno de los que salga.
Desde hace dos semanas que Manu Gil dijo esa frase de no salen ni Michael Mesa ni José León, son jugadores con los que contamos, yo vengo repitiendo que ese era un discurso que tenía que dar Manu Gil para no depreciar el producto, por así decirlo, pero que el preferido por la dirección deportiva, por el club, por el entrenador, para salir, seguía siendo Michael Mesa. Por una cuestión de coste económico, es la ficha más alta de la plantilla ahora que se ha marchado Modaude, antes era el segundo, y evidentemente estamos hablando de un jugador que no encaja, que no, al que no le encuentra sitio Cervera. Y entonces no es lo mismo que un futbolista que cobre 4 duros, no vamos a decir cantidad para no ofender a nadie, y haya venido aquí un poco a ver qué pasa, vamos a llamarlo balde, no rinda, ¿no? No encaje, que no rinda un peso pesado como Michael Mesa, por coste, por nombre, por trayectoria.
Y no es eso, sino que un tío que cobra mucho y que además no tiene encaje futbolístico en la cabeza del entrenador.
Eso es lo que estaba diciendo.
Que ese problema es ese, yo creo. No es cuestión de que estén enfrentados.
Que no le encaja no habla mal del jugador.
Mira, le voy a poner un ejemplo. Fabricio. Fabricio puede ser un caso parecido al de Michael. Yo creo que el entrenador no lo ve en el doble pivote. No lo ve del todo en el doble pivote. De media punta podría ser. Tirado una banda como falso banda podría ser. Pero no es una primera opción para ser titular. O sea, no sé si lo veremos muchas veces de titular a Fabricio. Pero claro, si Fabricio se queda siendo fondo de armario y aprovechando minutos como los de ayer, no te pesa, no pasa nada.
Económicamente no te pesa.
No, ni
lo vas a revalorizar.
Ni en el vestuario tampoco. No es alguien que... Bueno, pues ahí está, ya está, su rol es ese y punto. Pero es que Michael, por trayectoria, por la forma de su regreso al Tenerife, que se hizo un esfuerzo considerable para traerle, por decisión de Mauro Pérez y de Paulino Rivero, y por su ficha, no puede tener ese rol secundario. Entonces, o lo tienes o no lo tienes.
Y es que vas a hacer convivir al jugador además con ese rol secundario toda la temporada. Y al final es daño que le estás haciendo.
No sé cómo lo ven tan natural. Yo no lo veo, a ver, yo no veo natural ni normal, normal que un jugador como Michael Mesa sobre en una plantilla de un equipo de primera red. Yo.
No, yo creo que eso yo creo que eso va en el debe del jugador y del entrenador.
Y hay que mirar que todo lo que piense Álvaro Cervera y diga y actúe Álvaro Cervera está bien. Pues,
sí.
si hay que decirlo por el bien del Tenerife, lo digo, pero yo no lo veo normal.
No, se puede discrepar.
Es que yo creo que son cosas complementarias, primo. Son cosas complementarias lo que estamos diciendo todos.
Ser el descarte con un jugador que el año pasado contó con le marcó.
Sí, pero son cosas complementarias. No me acuerdo.
¿El qué?
¿Contó con le marcó Mike?
Mike marcó
5 o 6.
¿Pero es
un año horrible?
Pero son cosas complementarias. Una cosa es que el tío es un buen futbolista, es un buen jugador, y otra cosa es que el entrenador que tú tienes sobre el que pivota el proyecto deportivo dice, no lo veo en ningún lado.
Pero hay veces que el entrenador...
4 goles.
Hay veces que el entrenador, tampoco es que se haya lucido mucho, hay veces que el entrenador también tiene que amoldarse un poco. Y abrirse un poco de mente.
Y Cervera lo ha hecho este verano y lo está haciendo.
Primi, en este fútbol, Juanjo lo comentaba hace un rato largo con el tema de la. Cuando hablaba
¿Tú
de.
¿Tú te crees, perdón, José Miguel, que un entrenador que ayer dice no me gusta jugar con dos puntas y los pone, no me gusta jugar con dos jugadores apenas cambiada y los pone,
no
está abriendo su mente a posibilidades que a lo mejor no son las que él tenía en su idea original?
Pero ayer jugaba con dos puntas porque a él le interesa jugar con dos puntas.
Sí, pero me refiero...
Porque ayer, es lo que quiere decir con eso, es no me gusta, no lo van a ver mucho, ¿eh?
No, me refiero a que él...
Pero ayer sí tocaba.
Yo creo que el Álvaro Cervera de hace 10 años, era un entrenador bastante más cuadriculado en su forma de pensar. A mí me gusta esto y esto voy a hacer. Y ahora, hace algunas otras cosas que no hacía en ese momento y incluso yo diría que... traicionanos la palabra, cambia un poco la forma de ver o de actuar en algunos momentos, por ejemplo, en la alineación. A mí la alineación de ayer, una alineación muy poco Cervera.
Y es rara.
Sí, es rara. Mira,
hasta Aitor Sanz lo dijo, creo que fue aquí, el otro día, la semana pasada. No, el mismo
Cervera. Sin tampoco.
A ver, el fútbol evoluciona. Es que, Álvaro Cervera tiene todo mi respeto y toda mi admiración. Eso lo tengo que dejar claro. Pero, vamos a ver, si tú juegas, una cosa es que el año pasado, por la necesidad que tenía el Tenerife, él cambiara, porque el Tenerife tenía que ganar, no que empatar, pues que cambiara, dice tú, pero es que ahora lo hace porque él quiere hacerlo, no es que esté obligado a nada. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Yo diría, va en el debe. Mira el sacrificio que está haciendo, que puso dos puntas.
Yo lo estiro a cualquier jugador de una plantilla, no a Michael Mesa, a cualquier jugador de una plantilla. A mí me parece que cuando un futbolista no rinde en un equipo, por lo general no es únicamente responsabilidad suya, sino también del entrenador, que no le encuentra el encaje, que no lo sabe motivar, que no lo sabe dirigir hacia lo que él quiere, etcétera, etcétera. Es decir, no solo es yo creo que siempre es principalmente el futbolista, cuando un jugador no rinde o no encuentra su sitio, pero que el entrenador también tiene responsabilidad. Entonces, cuando Michael Mesa se vaya al Tenerife, si se va hoy, también será responsabilidad de Cervera el no haberle encontrado encaje. Pero, también digo, ni Cervera, ni Pepe Mel, ni Oscar Cano. Y luego es un futbolista que por sus condiciones, por sus características... profesionales, hablo del rendimiento deportivo y también personales, pues el Zaragoza el año pasado prescindió de él y era su máximo goleador.
Estamos hablando de primera red, Michael Mesa.
Claro.
Ya, pero eso no es tan así, ¿eh?
Yo no sé si...
Mira, salvando yo pongo otro ejemplo a ver si consigo explicarlo. En un escalón superior, en otra categoría superior, pero casos que creo que se parecen, tienen un cierto parecido. A Jonathan Viera lo han metido este año con calzador en la Unión Deportiva Las Palmas, en la plantilla, pero con calzador a conciencia. Y el entrenador va a tener un problema, ya está teniendo un problema, porque no encaja Viera en la forma física que tiene este año, no encaja. Y no encaja por algo tan simple como decía Juanjo antes, de Dani Fernández, cuando Cervera habla de algunas de las cosas que todavía le faltan a Dani. No va a la pelea, le cuesta ir a la pelea, le cuesta empezar el esfuerzo defensivo, la activación, Eso hoy en día en el fútbol, tal y como se juega hoy en día, en primera, en segunda, en primera ref, en cualquier categoría, de ahí para abajo no te sabría decir, supongo que sería igual, eso es innegociable. Se llame Michael Mesa, Jonathan Viera, Dani Fernández o Yamil, o sea, se llame como se llame el jugador, eso es innegociable. Puede ser que no lo dé porque tienes 37 años y ya no te da el cuerpo, o puede ser porque la tipología de jugador de Michael no le da, no le da para eso y lo hemos visto. No, entonces, ¿qué es responsabilidad del entrenador? Seguro que para el entrenador sería el mérito superior el conseguir que un jugador con esa tipología termine teniendo un protagonismo grande en el equipo, también. Pero hombre, tampoco creo que el entrenador, y como decía Juanjo, ni Óscar Cano, ni Pepe Mel, ni el Zaragoza hace dos años, ni Cervera ahora, si ninguno de esos entrenadores ha conseguido meterlo en un engranaje conforme a lo que la inmensa mayoría de los entrenadores juegan hoy al fútbol, pues digo, ¿será que no es un problema tanto el entrenador? O no solo el entrenador.
Yo creo que está,
ni un demérito.
A estas alturas está claro que Michael tiene una forma de jugar que es difícil encajarla en los esquemas habituales del fútbol. Un jugador que no participa mucho en el juego, que llega y que tiene buen remate. Pero es que, una vez más, yo creo que Michael tiene una cosa que es lo más importante en el fútbol, sí, que es el gol. Que estamos en una categoría, en primera ref, en la que cualquiera que tenga cierto nivel va a destacar mucho, lo que decía. Ayer veía a jugadores del Tenerife que sin hacer nada del otro mundo se veía casi que pertenecían a un universo distinto de la mayoría de jugadores del Guadalajara. Un Michael que acepte su rol de suplente, que esté comprometido, a mí me parece que en una categoría como primera red puede marcar las diferencias y puede ganar muchos partidos, esos partidos trabados que te lo solucionas con un gol, y que al final esta temporada no es una temporada en la que haya que competir, en la que esta es una temporada para tener éxito, y si quieres tener éxito necesitas todos los recursos posibles.
Cuidado con lo de que esta temporada no hay que competir, cuidado,
no,
cuidado.
Quiero decir que no va a bastar con estar ahí. El Tenerife tiene que estar ahí, arriba, y tiene que estar en condiciones de ascender. Yo no digo que ascienda sí o sí, pero que tiene que estar en condiciones de ascender hasta el final. Vamos, parece que eso es indiscutible.
Yo creo que va en el debe del entrenador que no le encuentre un encaje, eso es evidente. En una parte de eso, una es de Michael muy grande y la otra es de Cervera también, por no encontrarle ese espacio, ese hueco, ¿no? Pero también digo que llegados a este punto y en este momento, y como las cosas son así, ¿no? Que debería ser de otra forma, pero que son así, yo creo que es bueno para todas las partes que salga. Para el club, por el ahorro económico y por evitar una situación desagradable. Para el entrenador, porque no tiene un jugador ahí que espera jugar más y no lo hace. Y para el jugador, porque al final yo creo que Michael lo que no puede permitirse es un año, no digo en blanco, pero con un rol de jugador de fondo de armario, me parece a mí. Entonces,
de manera,
si encuentran
roles,
la salida... Que hay que ver, que hay que ver, que hay que ver. Es decir, estamos en el último día de mercado. Yo quiero ver si de verdad se encuentra esa salida para Michael, una sesión que satisfaga las tres partes. Cuidado, que todavía está Facundo ahí esperando el hombre.
Pero digo que no será la primera vez que un entrenador no cuenta con un jugador y resulta que ese jugador acaba siendo el jugador más importante de la temporada.
No.
El mismo ejemplo, Amavisca.
Amavisca y Zamorano.
Llevamos
claro,
con 30 años el mismo ejemplo.
Sí. Pero es que es un ejemplo muy significativo.
Oye, de aquella época es Fernando Redondo, que me manda un oyente un mensaje aquí en el 610-1080-11 diciendo, ¿este es Fernando Redondo o la mujer del Nota? Han dicho que sí, era Salvadorilla.
El otro día lo vi, sí, lo vi en la imagen en Elche.
Está un poco...
no sé, algo raro.
Sí,
es raro, la cara rara.
Está igual, igual... Vi la imagen y porque me dicen que es Redondo, si no, se me pasa de largo, digamos, un señor que estaba en...
Me pasó igual.
Me pasó igual.
Una señora haciendo la compra, leí una vez en Twitter. Digo, pero cómo le cambiaron el cuerpo y yo en la cara. La gente es tremenda. Con Enrique llego a muerte, dice un oyente aquí. Enrique le pita. Si hay que ver cositas de Dani, como ver cómo saluda a los rivales en el saludo inicial, los pies en el suelo del joven. Enrique le pita fuera de juego en el posible penalti. Por más repeticiones que le pusieran, el árbitro no vio nada claro. Otro oyente dice: el Pedro Escartín no es inferior al Heliodoro. De los 70. Yo vi en esos años un Heliodoro con más calvas y una iluminación igual, sí, de pobre, donde los árbitros salían de un zulo.
Exactamente, sí. Sí.
Los árbitros salían del fondo. En el...
Sí, entre tribuna y...
Sí, ¿no?
Y
entre tribuna y general de pie.
De tribuna y general de pie.
Era una escalera bastante pronunciada.
Un foso. Sí, como está ahora.
Yo por imagen ahora
el principal
que caían de cabeza muchos ahí.
Sí, no, lo que le caían eran cosas.
También.
No se puede recuperar ese espacio para.
Yo por imágenes que veía un oyente que nos manda aquí una botella de Terry Centenario y a por todas de bodegas Terry. ¿Ya? Qué tiempos, por cierto que Javi Jiménez, que ayer nos mandó la quiniela, la quiero leer hoy. Campeón el Tenerife. MVP, Juanjo Sánchez, Pichichi de Miguel con 12 goles, jugador revelación Dani Fernández, jugador de excepción Valde arrasa, Playoff Ponferradina, Ferrol, Lugo y Bilbao Athletic. Dice, no me sale de los ex poner al de Arbeloa. Número de abonados 14.050 y rondas superadas en Copa 4. Llegamos a cuartos de final y perdemos.
O sea, 4 veces que llegas a la quinta ronda.
Sí.
Y ahora nos toca que un equipo de... ¿Cuándo entramos?
Otro oyente.
Por ser descendidos, tenemos otra historia.
Dice, buenas tardes.
Un viaje gratis tiene.
¿No? Cris y Noel están de físico penoso. Fran Sabina, goleador de la pretemporada, y yo espero que Montero juegue en el Heliodoro. Mira que soy bobo. Loren Dorta, hijo de mi amigo Lorenzo Dorta, hombre de fútbol, dice el oyente que nos manda este mensaje. Otro dice, ¿podría salir Michael y Facundo para traer otro jugador? Yo estamos pidiendo mucho para el último día.
No. Lo de Facundo está marcado ya de una X, ese hombre.
Hay nombres que invitan.
Don Facundo, ¿no? Seguimos con Terry.
Molino,
Facundo.
Sí.
Hay nombres que invitan, ¿no? A Facundo Agüero. Buenas tardes, lo de los porteros salir o no salir es de intuiciones. Las circunstancias de la jugada no son siempre las mismas, dice un oyente.
Muy bien.
Sobre Dani Martín.
Yo creo que no es un portero que no sale, pero ya está.
Hasta por repetirle al oyente, el oyente tiene una oportunidad de decirte a ti lo que piensa él y tú le vuelves a insistir.
Ha habido unos cuantos porteros en Tenerife en estos años que ya con verle tres movimientos dentro del área ya decía si salió o no salía. A mí este por ahora no me lo parece.
Buenas tardes, ¿a qué equipo se fue Mo Dauda? No tiene equipo todavía, ¿no? El que sí está tiene equipo
de
ya
Portugal.
Es Jorge Padilla, que se va al Teruel, anunciado esta mañana.
Aquí me llega una alerta del señor Mohamed Dauda al Portimonense.
Sí, Portimonense.
Está hablándose de Portugal.
Entiendo que es de Portimao.
Vinos Don Facundo, dice un oyente en el 6-10-80-11. Buenas tardes, ¿qué se sabe de Ángel? ¿Se retira, sigue jugando? ¿Qué fue de aquel contrato que cuando se retirara tenía un puesto asegurado en el club? Hombre, eso era en otra categoría. Ángel, ¿lo vieron el otro día en Getafe? Un amigo de la...
Pero iba a reforzar Getafe también.
No.
A lo mejor se va... Puede que se va al centro delantero este...
Uche. ¿Mayoral? Uche. No, Uche no es centro delantero.
Pues está jugando el centro delantero.
Bueno, pero porque...
Pues está jugando el
centro delantero. Pues la propone donde sea.
Pero que a lo mejor se va y entra.
Cristantus Uche.
Increíble, ¿no? La historia de ese jugador.
Hay que ir mucho a ver partidos del Ceuta. Porque a Cristantus Uche le saca el Getafe del Ceuta. Y hoy, o ayer, en las últimas horas, ha firmado el Cádiz a un chico de la cantera del Ceuta, que yo lo vi el otro día en un resumen, le vi tres jugadas y dije, no, ¿este quién es?
De la agencia F.
Sí, se llama F. Sí, efectivamente, F. Sí, F, sí.
F a gama.
Sí, F, sí. Y lo ha fichado por 1 millón de euros el Cádiz. Imagínate si lo tiene claro.
Ya tienes que tenerlo claro. Sí.
Cádiz ha soltado 1 millón de euros por un jugador.
Un kilo del Ceuta.
Es que yo creo que eso, precisamente eso es lo que hay que valorar. Es decir, lo tiene que tener claro el Cádiz, que no suelta un euro ni para atrás con Manuel Vizcaíno de presidente, para pagar 1 millón de euros por este chico, que a mí me gustó mucho el otro día.
Ahí está Bodiger en Ceuta, ¿no?
Sí,
que
sí.
Que quería jugar en la península.
Sí, sí. Bueno, igual no sabe que Ceuta... O no quería sabía,
jugar,
¿no?
Quería jugar en la península y fichar en Ceuta.
Pero le pilla más cerca, coño.
Dice, buenas tardes, Facundo es el de Pipa, Facundo.
Bueno, le pilla más cerca depende más.
Ayer nos tenían que haber devuelto el Challenge. Dice un oyente, sí. De verdad, ver, porque
lío con eso, ¿eh?
Era penalti a favor del Tenerife, penalti sobre Enrique Gallego.
Falta de Enrique Gallego.
Esto de que, claro, yo es que me puse a buscar las reglas del VAR, ¿no? Esta mañana, un poco un ratito, esos ratos muertos que tiene uno.
¿Sabes que si el VAR acierta ahora, la portada del periódico dice que no? ¿No eso?
¿Perdón?
No, porque si el VAR acierta... Se arma un pollo.
Ah, bueno, no estás hablando del partido del Tenerife.
Acertó tres veces y se arma un pollo.
No estás hablando del partido del Tenerife.
Seguimos.
Bueno, eso ya. Hombre, otra tertulia.
Se ha cambiado todo el arbitraje de arriba abajo. Y el mayor cambio que yo he visto hasta ahora es que el presidente de los árbitros va a los partidos, a los palcos. Estuvo en Valdebebas el viernes.
A la mayoría de los partidos que fue del mismo equipo, ¿no?
Sí, al Santiago Bernabéu también. Y estuvo en Vallecas ayer. Pero yo mucho más no he visto, porque el sábado un...
Que se cargaron al del VAR de...
El del Alavés Atlético Madrid. Es que el error es terrible.
Ese es el mayor cambio que ha habido.
O sea, el error es terrible. Juliano por detrás del sí. portero. O sea, es un error que no puede cometer un árbitro. Como el de ayer. El de ayer de Enrique Gallego, el asistente, tiene que ver que Enrique Gallego sale de su campo, chico.
Pero que pito falta, ¿no?
Pito fuera de juego.
No, pito fuera de juego.
Sí, pito sí. fuera de juego, parece. No, lo que iba a decir es que le leía a Suáncar y estaban comentando que al final las revisiones de los goles son revisiones automáticas. En
de
cada
oficio,
gol.
De oficio.
Y eso no lo he visto yo por ningún lado.
Sí, sí,
lo he buscado y no lo encuentro por ningún lado, porque además...
Por eso cambió.
No dudo de que será así, pero no tiene ningún sentido. Si cada entrenador tiene dos posibilidades de pedir la revisión de una jugada... No hay jugada más importante de los goles. Si un entrenador tiene la duda de que haya irregularidad en algún gol, pues que la pida. Y si no la pida. Esto de perder el tiempo en cada gol con el árbitro revisando, no le veo ningún sentido.
Lo que me parece una ridiculez es que eso no lo revise el cuarto árbitro. Que no se sabe muy... Yo sigo sin saber muy bien qué cara va a ser el cuarto árbitro, aparte de anunciar los cambios y la prolongación y molestar a los banquillos, pues vamos a darle una utilidad y que sea el cuarto árbitro el que revise los goles. ¿Qué problema hay? O sea, él no tiene criterio, no es árbitro también, para mirar una imagen y decir, no hay fuera de juego, no hay falta, no hay balón con la mano, es gol. Y decirle al árbitro, tranquilo, está todo bien.
Es que ahora...
O si tiene alguna duda, decirle, vente a verlo porque...
Ahora sí que no se va a poder celebrar ningún gol hasta que el árbitro lo confirme en la pantalla, ¿entiendo?
No, tú celebras el gol.
Sí, pero si luego el árbitro va a ir a la pantalla para ver si el gol estaba bien metido o no, pues entonces vas a tener que suspender la celebración.
Yo soy de los que...
No tiene ningún sentido.
Ya lo hacía el año pasado y lo seguirá haciendo cuando volvamos al fútbol profesional. Yo soy de los que cantaba el gol hasta el final. Salvo que se anulara. Es decir, a mí cuando me decían, cuidado que no, déjame cantar el gol tranquilo. Y celebrarlo, y ya luego si nos lo quitan, no lo quitan, pero déjame tranquilo. Y estoy con Paco González, que lo decía ayer en el tiempo sí. de juego, es imperdonable, lo que es de verdad imperdonable en la entrada del VAR es que nos hayan quitado eso, chico. Que celebras el gol de tu equipo.
Y te quedas mirando.
Pero con la duda, la celebras bueno, pero como...
Lo bueno cuando te lo marcan que tiene la esperanza. Hace 10 minutos hicieron una falta y yo no
Ah, bueno, visto. Esa es otra. Lo de las revisiones de 47 segundos antes. Del gol hubo una mano o una falta, eso es terrible, terrible. Más mensaje, este no lo entendí muy bien, igual Rojas sí. José Rojas, yo en segunda, siempre en vez de un año en esta categoría. Ah, vale,
sí,
por lo de la apuesta.
Lo que comentamos antes.
Vale, lo de la apuesta, que prefiere estar en segundo año gris que esto. Vaya golazo el pibe del Madrid que cedimos a la Arena.
Oye, aquí hay un polideportivo.
Sí.
¿Ustedes han visto ese partido? Sí. Aquí es un polideportivo.
El Govela, el campo de la Arena de Guecho, sí.
Madre de Dios, aquí es un polideportivo.
A mí...
Cuando lo veas, bueno, lo voy a buscar.
A mí me recordó al campo del Montañero.
¿Hay que ir ahí este año, no?
Sí, además hay que ir a ese, porque es un campo de césped artificial que solo pueden utilizar hasta enero. Luego tienen que jugar en césped natural, sí
y
o sí.
Y nos toca...
Y nosotros nos toca antes de enero. Tenemos esa suerte. Que tenemos que ir a Govela. La alternativa creo que es peor, ¿eh? El campo de césped natural que tienen para ir a jugar no tiene ni grada. O sea que es una cosa terrible. El gol es de Baba Diokou.
Ah, ¿ya llegó?
Que es el chico al que nos enteramos por el comunicado oficial de Arenas que había fichado el Tenerife. Porque el Tenerife no lo había anunciado. Y lo cedió al Arenas. El campo del Arenas es terrible, terrible. Pero bueno, hay que ir también y ganar.
¿El polideportivo?
Este no es el campo de Ofra.
El del Chincalairo.
Las torres.
El Chincalairo.
El campo del Santa María, el del lado del estadio también.
A mí me recordó el Montañero, que es un equipo de Coruña que estaba en segunda B cuando el Tenerife fue la... Estaba en esa categoría la última vez. Que entrabas por la universidad.
¿Con carné universitario?
O sea, tú entrabas al campo universitario, pasabas por un pasillo en el que había aula y luego salías a un lugar donde estaba el campo de fútbol.
Aquella temporada fue buena, ¿eh?
Sí, sí.
Nos daban de desayunar.
Esta
Juanjo, ¿dónde narraste en la grada? Que
esta puede ser igual.
¿A qué le recordaba a mi hijo Guillermo para ponerle en situación de lo que es esta categoría?
Mira, pues una, por ejemplo,
en la roda. Pues Juanjo narró
en la roda
en la grada.
En la roda estábamos en la grada.
Y no se lo creía.
En la roda estábamos en la grada.
En la roda estábamos en la grada.
Y los cables de la RSI, que era la tecnología que se utilizaba antes para transmitir los partidos, ¿no? Que era una línea de teléfono digital, de mayor calidad que una línea de teléfono normal. Colgaban del muro que estaba detrás de la grada.
La roda eran
en la cuarta fila, imagínate, sí, de eso, y yo estaba en un asiento.
Tengo una foto de eso.
En un asiento, sí, y dos aquí estaba Juanjo, en la, sí, pero en medio el público ahí, ¿sabes? Yo no tenía ni dónde apoyar
el ordenador.
No tenía nada, yo estaba ahí, digo, a lo que sea. Menos mal que yo no voy a narrar aquí, porque si no te van a coger la cara.
No, el titular, gran equipo, La Roda. Sí, 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 sí,
sí. No, Miguelitos de La Roda, los dulcitos estos.
Llegamos en el coche, Máximo Martín, Pablo Albelo, vale, y yo, y nos preguntaron los señores que estaban en la puerta del campo de fútbol de La Roda.
Ahí tuvo falta un Pablo.
Los árbitros, ¿no? Y dice Pablo, sí. Sí. Y nos abrieron la puerta.
A partir de ahí, dice yo, sí.
Nos dejaron aparcar dentro y nos querían invitar a desayunar. Ahí ya nos entró la conciencia y dijimos, no, no somos los, no somos los árbitros. Estaba buscando la foto, yo la tengo, la foto esa, la tengo, la del campo. Ah, míralo aquí, aquí está. Este era el campo de La Roda. Además, hay luces ahí narrando el partido. ¿Eh? Aquí está.
La grada.
Oh. Sí, sí. Es como...
¿Cuántas filas son? ¿Tres? ¿Cuatro?
Son cuatro, creo yo.
Sí, ahí sí, en el campo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, es verdad que ahí empezamos una hora antes, ahí no llegaba nadie una hora antes, lógicamente. Y empatamos a cero. Conseguimos un valioso punto.
Lo hicimos, y hubo... bueno en el siguiente partido, ¿no?
Sí, claro.
Y hubo otro en Antequera. En Antequera.
El del Maulí.
El del Maulí.
Contra el Málaga B, que jugaba en Antequera.
Madre mía también.
Sí, lo primero que casi no llegamos, pues nos perdimos. Sí. Y le preguntamos al señor inadecuado y casi nos perdemos más todavía.
Otra para no contar.
Sí, sí, sí. Pero el del Montañero fue curioso porque además el campo estaba... era césped artificial, pero de hace muchos años.
De primera generación.
De hace muchos años, claro. Estaba desastroso. Y yo creo recordar que fue el partido del jaleo de García Tebar. De aquello de la sangre, y si me pinchan les grabo con sangre, no sé qué. Creo que fue ese partido, que fue un partido horroroso de Sergio en la portería también. Creo que fue el Montañeros Tenerife. Ahora les cuento más cosas, porque son las 3:50 y estamos ya en la recta final de este tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife, que va a llegar hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abónate.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Altro que l'opera, altro que el Vaticano, altro que Superman.
7 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Me faltaba decir la mía a José Miguel Galarza, el Marino de Luanco, que se fue un campo tremendo. Estaba hecho como de piedra los escalones, y salía ya la vegetación, las plantas salían de piedra y piedra.
Aquí también. De la Edad Media, ¿no?
A ver, que yo tengo...
Ahí vi yo a Carvajal pegarle un empujón a Johnny el que luego jugó en el Sporting y en la Lazio y demás, y sacarle el hombro de sitio. Le pegó un bombazo contra la publicidad cuando jugaba Carvajal en el Real Madrid Castilla. Digo, el 2 del Castilla apunta. Se ve que va a ser un jugador técnico.
Que yo sé que el mundo ha cambiado y todo ha cambiado, evolucionado, pero yo ya tengo cerca de 60 años. ¿Por qué cuando
dijiste la edad, te alejaste del micro?
El estadio, estoy escapando. No, no. Pero yo recuerdo el estadio Tenerife, que estabas hablando de que salían plantitas y demás.
Sí.
Pues también salían y se cogían las piedras de...
Y piedras, salían piedras incluso también.
Las de piedra, o en la Grada San Sebastián, que eran escalones grandes y después pequeñitos también que salían.
Y trozos de la grada volaron también trozos de la grada.
La herradura de madera.
Los vestuarios que tenemos son casi de esa época, o sea que todavía quedan vestigios bonitos que no sé si estarán protegidos por patrimonio.
Pero pueden mantener lo que es el aroma a fútbol.
El
olor a
fútbol histórico.
6 de febrero de 2012, Montañeros 1, Tenerife 0. Fue expulsado Sergio Aragonese en el minuto 89. ¿Qué equipazo teníamos ahí? Aragonese, Cristóbal, Ayose, Sicilia, Raúl Llorente, Abel, Víctor Bravo, Marcos Rodríguez, Luis Miloro, Perona y Kiko Ratón.
Se fue el primer año en...
Entraron desde el banquillo...
De penitencia.
Tres ídolos de Primi entraron desde el banquillo para reforzar el equipo. Aridane, Ferran Tacón y Chechu Flores.
Ferran Tacón, que en la Orotava lo hizo muy bien. Lo feo de ahí, lo recuerdo perfectamente. Que a Barroso le encantó.
Ese ataque a Barroso ahora, de repente.
Para que si no estaba viviendo con un saludo.
El Montañeros, 40 puntos. Ganó 10 partidos aquella temporada. Uno fue al Tenerife.
Es un equipo que no...
Le entrenaba inicialmente José Ramón, el hermano de Fran. El del Depor. Que jugó luego en el Compostela y tal. Sí. Que igual será, ¿qué equipo será el Montañeros este año? No sabemos. Pero vamos a visitar campo. Cuidado, ¿eh? Ha dicho Maxi el de la Arenas de Guecho. Está Larenteiro por ahí también. Que vamos el fin de semana de piñata, por cierto.
Buen día.
Sí, estoy encantado con eso.
Vas tú, algunos otros no van.
Sí, bueno, también es verdad.
Rafael.
También es verdad.
Vamos a ver. Carlos Viña no...
Sí, exacto, yo también me puedo poner...
No le apetece a Carlos Viña.
Seguro que le apetece, seguro. Y a Pablo Albelo también, sí.
Hombre, que se forme.
A Pablo.
Sí.
Hay que formen.
Hombre, yo creo que ya tengo una edad para ir retirándome, por lo menos en fechas claves, ¿no?
Totalmente. Hombre, ya te puedes elegir.
Lo tiene hablado con Pablo ya y no lo quiere reconocer.
En fechas claves me gustaría. El año pasado me puse mal y no pude ir a Miranda. Me puse mal la noche anterior. Pero claro, luego no salí tampoco. A ver si me se van a creer que me puse mal y luego salí en carnavales. No salí tampoco, ¿eh? Que quede claro. Pero va a haber equipo y campo de aquella manera. Pero luego también va a haber otros que están muy bien.
Hemos empezado en la realidad, en la cruda realidad. Sí. Con el campo, Dios mío.
Y no es el peor, ¿eh?
Pero no es el peor.
Siempre estaba mal, la verdad.
No hemos dicho nada del gol cuando se pega a la silla, pues la gente riéndose cuando se está en el suelo, que un poquito no sé, tú lo viste en el suelo y la gente riéndose, que coño me caí. Es que fue una cosa que ni te asustaste, nadie se asustó porque se habían caído ahí.
Va a haber algún campo, bueno.
Por cierto, Nacho Gil salió, hablando en serio ahora, salió bien del golpe.
Sí. Pero ojo, que luego vamos a ir a otros campos que están muy bien. Por ejemplo, que la gente no... La Cesar, el campo del Baracaldo, está muy, muy bien. El Reina Sofía en Salamanca.
Román Suárez.
El Román Suárez Puerto.
Román Suárez estaba ayer, tenía muy buen aspecto.
Está muy bien.
En Salamanca, Reina Sofía.
¿Sí? Reina Sofía.
¿El Mántico?
No. El unionista no juega en el Mántico. No lo dejan.
Se quedó como el insular.
No, es que en Salamanca hicieron dos. Eso lo contaremos cuando nos toque jugar con el unionista.
Y pues no le llaman el nuevo, el Mántico.
Que es la semana del ascenso. En Salamanca.
Sitio para celebrarlo.
Claro.
Vamos.
Yo te puedo decir tres o cuatro lugares en el centro de Salamanca.
Bueno,
cuando desapareció la Unión Deportiva de Salamanca, que el último partido oficial fue contra el Tenerife, se crearon dos clubes. Uno lo creó, digamos, la administración, ¿no? Con inversores y demás, que es el Salamanca Club de Fútbol.
El Cabildo ahí.
Y otro lo creó la gente, que es el unionista, que no pretendía sustituir al Salamanca, sino era un club un poco homenaje al Salamanca. De hecho, el que cogió el escudo del Salamanca antiguo es el otro, el de los inversores. Y el estadio, que es el Mántico. El unionista no, el unionista cogió otras instalaciones, otro escudo, la equipación es blanca y negra, pero partida a la mitad, bueno, otra cosa. Bueno, pues ese unionista juega ahí en el Reina Sofía, que está muy bien el campo. De hecho, ellos pusieron el césped natural.
De hecho, hubo un partido.
Con un cronfundido.
Ellos se cruzaron o con el Madrid o con...
Con el Madrid.
Con el Copa. Madrid, no, sí,
que
sí,
jugaron claro. En el otro, en las pistas, que estaba al lado del Helmántico. El campo de césped natural que estaba al lado del Helmántico, ahí es donde jugó el unionista de ese partido. Que no había dado
acuerdo con él. Ahora hay otro.
Ahora hay otro campo, bueno, sí que...
El campo, estaba diciendo campo, pasaron, está bien.
Pasaron, está bien, el nuevo, claro. Sí. El campo del Lugo. Ya hemos ido, no era el mejor de segunda, pero está bien.
El de Zamora no tenía mala pinta tampoco.
El de Zamora estuvimos la temporada pasada en Copa, Ruta de la Plata, está bien.
Valdebeba también.
Sí. También está muy bien. Gente simpática.
En Valdebeba. 100
entradas.
En Valdebeba ganó Cervera. Sí. Cuidado con eso.
Es verdad, con el Cádiz.
Sí, ganó.
Sí.
Pero
sí.
No lo entrenaba Arbeloa. No, lo entrenaba Cervera, al Cádiz, digo.
No, sí. Y al Madrid no lo entrenaba Arbeloa. Oh.
No, lo entrenaba otro más importante que Arbeloa.
El nuevo entrenador.
Vamos. El siguiente viaje del Tenerife es a Pontevedra, a Pasarón, donde perdió en Copa del Rey hace un par de temporadas con Rami. Y después de Pontevedra, fuera de casa, es el Real Madrid Castilla, que, insisto, da 100 entradas a los visitantes. Quieran ir 100, quieran ir 200, quieran ir 300, lo que sea.
¿Y pero quién es el que recibimos entre medio?
Pues te lo
no
digo.
Sabemos todavía. No sabemos el calendario.
No me sé el calendario. Yo me sé el calendario de fuera.
Estamos relajados.
El de fuera.
La camisa de primera ref. Y la cadena COPE nos ha puesto la camisa
Mérida,
de primera ref.
Mérida en casa, Pontevedra fuera, ajá. Después en casa Lourense, fuera el Castilla.
Pues por ahora. Vamos, oye.
Zamora y Casereño. Hasta ahí llegó.
Hasta que llegue el Casariño, equipito Guadalajara, el Mérida, un equipo histórico, jugó en primera.
Cuidado con Zamora, que tiene aspiraciones. Tampoco, un equipo... Y que no se conquistó en una hora. Zamora.
Zamora es también un equipo. Hombre, qué tiempo en campo.
Zamora, además, el equipo de tiempo de juego, ¿no?
Sí, Andrea Peláez. Sí.
Por ahora,
sí.
Vamos.
Habrá que llamar gente. Esta semana llamaremos a Fouto. La semana del Zamora, Andrea Peláez. Iremos llamando gente. Gracias a todos, Maxi, bueno, José Miguel, Rojas, Primi. Hasta mañana.